Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Interamerican Institute for Democracy y Radio y Televisión Martí, para promover, aprender, difundir y defender la libertad, la democracia, los derechos humanos en las Américas. Este programa es un programa especial, es un programa de homenaje, un homenaje a la independencia de los Estados Unidos que se realizó el 4 de julio. Un homenaje a la democracia más importante del momento en que vive el mundo, al país, a la nación que ha sabido construir a lo largo de más de 200 años un sistema fundado en la libertad, fundado en la propiedad privada, fundado en la libre iniciativa, fundado en el Estado de Derecho, fundado en los principios y valores que hacen que el hombre viva en libertad. Una libertad que solamente tiene por límite la libertad de los demás. Una libertad que permite que se desarrolle el arte, la ciencia, la cultura, la tecnología y que ha ubicado a los Estados Unidos como el país más importante y el líder del mundo actual desde hace mucho tiempo. En esa dinámica, yo quiero empezar el programa leyendo un Twitter que hicimos para el homenaje a los Estados Unidos y que repetimos hoy. Dice, de los extraordinarios aportes de los Estados Unidos a la humanidad, la ciencia y la cultura, el más importante es la democracia. Su concepción moderna basada en la libertad y su defensa en el mundo. Felicidades a los Estados Unidos en el día de su independencia. ¿Por qué decimos que la democracia es lo más importante que ha aportado Estados Unidos a la humanidad? Y no ha aportado pocas cosas. Ha aportado avances culturales, avances en el desarrollo, avances en ciencia y tecnología, de los que podemos citar algunos ejemplos que ya han sido superados por la propia dinámica creativa de los Estados Unidos y que, de los cuales ha disfrutado y disfruta el mundo. La revolución automotriz, la revolución petrolera, la revolución de la tecnología de todo el siglo pasado, los avances en materia de medicina, los avances en materia de arquitectura, de construcción, de navegación, la aviación, que se ha convertido en un fenómeno del siglo XX y que se desarrolla en el siglo XXI, y siguiendo con eso, en el tema de la tecnología, las comunicaciones, la radio, la televisión, hoy día el internet y el sistema de lo que llamamos actualmente revolución tecnológica y que permite a todo el mundo estar conectado en tiempo real a través de pequeños instrumentos que son el resultado de centros de investigación y de científicos de todo el mundo y, por supuesto, estadounidenses, que en este país de libertad fundado en la democracia, que es los Estados Unidos, se pueden desarrollar. En ese sentido, recordamos nomás en estos días la llegada del hombre a la luna, también un resultado de los Estados Unidos, pero sobre todos esos desarrollos tecnológicos en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito del transporte, en el ámbito de la tecnología, ustedes pueden mirar hoy día a su alrededor y van a encontrar algo que identifica lo que es el liderazgo de los Estados Unidos en ese ámbito, o en esos ámbitos. Pero mirando todo eso, yo quiero recordar hoy día que el aporte más importante de los Estados Unidos, por encima de todos los logros científicos, tecnológicos y humanitarios, es la democracia. ¿Y por qué sostengo esto? Porque la democracia, concebida en los Estados Unidos en el momento de su independencia y reafirmada con la aprobación de su Constitución, es el sistema que permite, en base a la libertad, el desarrollo de todos estos otros beneficios para la humanidad que acabamos de enumerar a grosso modo. Porque es la democracia como sistema entendido y planteado por los Estados Unidos para que el ser humano pueda desarrollarse en libertad y buscar la felicidad, el sistema que permite que todo esto se logre. Por eso es que la democracia norteamericana ha sido seguida y trata de ser copiada en diferentes ámbitos del mundo, a veces con éxito, a veces no con tanto éxito. Hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial terminó con el triunfo de la libertad y la democracia precisamente por la intervención de los Estados Unidos, que fue gravitante y definitivo para ganar el frente europeo y derrotar a la Alemania nazi y a la Italia fascista de Mussolini, y para ganar el frente pacífico con la derrota al Imperio del Japón. Esos tres países formaban el eje. Pero lo que llevó a Estados Unidos después de eso no fue ocupación, no fue conquista, fue democracia. Y hoy día podemos ver en Europa, por ejemplo, cómo los países europeos, incluida la Alemania, que fue el país derrotado en ese momento, son países democráticos, libres, que lideran el curso de la libertad y la democracia en Europa y en el mundo. La democracia de los Estados Unidos está fundada en elementos que están enunciados en su constitución y en los documentos fundamentales de este gran país, pero que podemos resumirlo simplemente libertad, la libertad limitada solamente por la libertad de los demás, propiedad privada, libre iniciativa, Estado de Derecho, el rule of law, que quiere decir nada más de que la gente solo está sometida al imperio de la ley y que nadie puede estar por encima del imperio de la ley. División e independencia de poderes, check and balances, un sistema de frenos y contrapesos que permite que nadie se apropie del poder, y un sistema organizado por todos estos principios de institucionalidad que permite a través de la libertad el control público, con una gran libertad de prensa, con un gran sistema de participación popular y con un mecanismo que ha hecho que se acuñe ese famoso concepto que se llama el sueño americano. El sueño americano no es otra cosa que el sueño de la gente en países donde no hay democracia y por lo tanto hay pobreza, no hay desarrollo, de entrar en el sistema de los Estados Unidos, donde le permiten al individuo, al ser humano, en base a su libertad, desarrollar sus capacidades, desarrollar sus iniciativas, tener propiedad privada y ser exitoso. El éxito en los Estados Unidos depende del sistema básico de libertad e igualdad que la democracia norteamericana ha creado, pero termina dependiendo fundamentalmente de la iniciativa, del esfuerzo, del trabajo y de las capacidades de cada persona. Esto es la democracia de los Estados Unidos en un brevísimo resumen, que ha tratado de ser expandida y se ha expandido a través del mundo, y que en el caso específico de América Latina ha sido el modelo para que varios instrumentos de vigencia regional, pero sobre todo en la Carta Democrática Interamericana aprobada el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, se hayan establecido los cinco elementos esenciales de la democracia, que son, primero, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Segundo, la vigencia, el acceso al poder y su ejercicio en función del Estado de Derecho. Tercero, la división e independencia de los poderes públicos. Cuarto, la celebración de elecciones libres, justas y limpias, fundadas en el voto universal y secreto como expresión de la soberanía popular. Y quinto, la libre organización política. El tema es que en la América Latina, por razones que iremos comentando a lo largo del programa, que son básicamente razones de contenido cultural, conforme lo han establecido a través de estudios que tienen más de 100 años los expertos, En América Latina, en algunos países se ha desarrollado la democracia con fuertes señales de institucionalidad y en otros hay cierto tipo de crisis, pero lamentablemente hay cuatro países que no son democracia, que son dictaduras de crimen organizado transnacional, que son todo lo contrario a la democracia y que no es raro que se declaren enemigos del imperio que denominan así a los Estados Unidos y que son Cuba, 60 años, Venezuela, 20 años, Nicaragua, 14 años y Bolivia, 14 años. Dictaduras de delincuencia organizada transnacional respecto a las cuales las Américas y el mundo realizan el esfuerzo de rescatar para sus pueblos la libertad y la democracia. Dicho esto, vamos a pasar a nuestro espacio de la columna de la semana. Y para la columna de la semana tenemos una presentación de Guillermo Lustó. Guillermo Lustó es director del Interamerican Institute for Democracy, es un abogado catedrático, experto en derecho constitucional, que ha realizado precisamente un trabajo fundado en la Constitución de los Estados Unidos y fundado en lo que son las comunicaciones conocidas como de los federalistas, o sea, de los padres fundadores que han llevado adelante la redacción y la aprobación de la Constitución americana. Guillermo Lustó nos presenta comentarios y aportes importantes en su conferencia El devenir de la democracia.
Hay un concepto muy nuevo que es el que, como bien dijo César, nos ha marcado en América Latina de una manera diferente a Estados Unidos. Estados Unidos en su constitución nunca menciona ni check and balances, ni libertad de expresión, no menciona nada. Se limita a estructurar un gobierno. De ahí surgen las instituciones, pero que no las enuncia, sino que solamente se basan en una cantidad de conceptos de cómo entienden la democracia y así se afirma. Y acá el concepto de democracia liberal, democracia constitucional, acá tuvo mucho efecto. La pregunta es, ¿por qué no tuvo el mismo efecto en América Latina? Yo creo que hay básicamente dos causas. Primero, acá se debatió el tema a fondo, porque así como había gente que defendía la Constitución, hubo mucha gente que estaba en contra, que perdió la batalla porque siguieron pensando en el tipo de tema, hubo una enorme discusión sobre el tema. Pero el otro es que hay una enorme diferencia cultural entre el mundo sajón y el mundo español. Y en esto no me remito nada más que a lo que César ha planteado muchas veces y a su libro La herencia del cristianismo, que lo pone claramente cuáles son las diferencias culturales que no nos permiten a nosotros reconocer los valores de la Constitución americana y que sin embargo la hemos adoptado. Y lo curioso es que mientras en Estados Unidos hay una Constitución con algunas enmiendas, Roberto Gargarella, que ha estudiado el constitucionalismo en América Latina, señala que desde 1811, que es la primera constitución en América venezolana, hasta hoy han existido más de 100 constituciones. En un plazo muy breve. Y eso porque no creían en la Constitución, no creían en los valores, en lo que estábamos hablando. La figura que a mí me llamó la atención cuando empecé a pensar en esto para explicarlo es en un viejo texto muy corto de Freud. Freud escribió un texto para mí brillante que se llama El malestar de la democracia. No era el problema de la cultura, perdón. No era el problema de la cultura, no era nada que. Era un malestar. Y efectivamente esa es la sensación que uno tiene en este momento con la democracia. O sea, primero, cuando hablamos de democracia todo el mundo la utiliza rápidamente, pero cuando uno le pregunta de qué democracia hablas, ahí la cosa se frena porque no hay un concepto claro de qué democracia estamos hablando. Segundo, porque hay un ataque a la democracia externo y justificable, como el caso de los chinos o el del Islam. Y luego porque ha surgido un desafío interno a la democracia, de aquellos que dicen que hay otra democracia distinta, que la democracia llamada mayoritaria, que fue la socialismo del siglo XXI. Y esto no es casual, esto no es liviano, porque se ha creado toda una teoría constitucional alrededor de este concepto, cuyo lema es la constitución no puede ser un límite a la revolución popular, que es negar toda capacidad de entender qué es una constitución. Pero cuando yo tengo que presentar esto ante un mundo académico, ante un mundo de alta exigencia académica, con un mundo no familiarizado con América Latina, no conoce lo que pasa, y sobre todo, cosa que uno viene palpando muy claramente en Estados Unidos y en Europa, es que para ellos democracia es mayoría y es elección popular. Entonces, ¿cómo llevar este debate sobre la democracia cuando en Europa dicen, pero se han sido electos por mayoría, eso es la democracia auténtica? Y era muy difícil entablar o plantear este tema. Y eso me obligó a una cantidad de relecturas y una cantidad de cosas. Y una de las cosas que más me ha sorprendido a mí mismo es haber revisado a Locke y empezar a discrepar con Locke. Siempre pensé que Locke había sido el gran gestor de la democracia liberal, pero cuando uno ve al lado de este otro concepto, de las mayorías, y revé Locke, hay realmente un origen en esta discusión que Locke no se define, porque por un lado define a la democracia como el gobierno limitado, pero por otro lado le da un amplio facultad y un amplio margen de acción a las mayorías. Esto me llamó la atención porque ahí podía haber estado el origen. Y académicamente eso fue lo que me planteé cuando lo planteé en estos términos. ¿Qué es lo que importa la democracia? No hay democracia posible sin estar seguro de cuáles son los valores sobre los que se sustenta la democracia. Es decir, que lo que importa mucho más son de qué valores estamos hablando, y ahí la diferencia entre Estados Unidos y América Latina o América Hispana, porque los valores no son los mismos. Y cuando uno tiene esos valores, le es muy difícil poder desentrañar los detalles de qué es una democracia o cómo funciona.
El profesor Lustó ha tocado un tema muy importante, y es el tema de los valores vinculado a la cultura. Y eso es precisamente lo que hace de los Estados Unidos un gran país. Es lo que hace que ahora recordemos la fundación de los Estados Unidos y su posterior aprobación de esa constitución ejemplar que rige esta organización política y social. En el mundo anglosajón, en el espacio y el tiempo en el que se produce la independencia de los Estados Unidos, estamos hablando de una situación en la cual la gente que vino a esta parte del mundo, al territorio que hoy es los Estados Unidos, eran colonos que venían a quedarse, que venían a desarrollarse y que venían a establecerse en esa tierra. Diferencia sustancial con lo que pasó en los territorios que hoy conocemos como América Latina, donde llegaron conquistadores que venían a apropiarse de lo que podían para llevarlo a su país, España, Portugal. O sea, la diferencia primero entre lo que es un proceso de gente que viene a vivir, colonos, y de gente que viene a explotar, a conquistar. La diferencia entre el colono y el conquistador es la primera diferencia que marca una brecha cultural entre lo que es el mundo anglosajón y el mundo latinoamericano. Pero hay más. Y el otro tema es el que tiene que ver con la interpretación de una misma creencia, el cristianismo, que en el mundo anglosajón se produce de mano del protestantismo y que en el mundo latinoamericano se produce de mano de la Iglesia Católica. Y eso tiene que ver con principios y valores relativos a la iniciativa personal y a la libertad individual. Mientras que en el mundo anglosajón se pondera, se respeta y hasta se venera el éxito personal, el esfuerzo personal, en el mundo latinoamericano lo que se hace es mirar con sospecha el éxito, es mirar con sospecha las capacidades y el desarrollo exitoso de los individuos, y eso marca una diferencia profunda. El protestantismo sostiene que el éxito personal no es la salvación, pero sí que es una señal de salvación, mientras que en el mundo cristiano se insiste en la bienaventuranza de los pobres, de manera que si ser pobre es un mérito, no hay motivo para avanzar en el tema del desarrollo y el esfuerzo personal. Y eso es lo que hace que en el avance de la historia, con mucha mayor posibilidad, se pueda establecer en América Latina un sistema de dependencia, un sistema de subordinación. Se pasa de la colonia a un sistema de dominación de cierto tipo de clases, y de ahí viene el tema de que los postulados socialistas y comunistas hayan tenido mucho más éxito en el mundo latinoamericano que en el mundo anglosajón. Las diferencias culturales son esenciales porque a culturas diferentes, fenómenos políticos diferentes, y la constitución de los Estados Unidos y la organización social y política de los Estados Unidos como democracia está basada, quiero insistir en esto, en el concepto de libertad, en el concepto en el cual el individuo es el sujeto que tiene derecho a la felicidad y que no está al servicio de otra cosa que no sea su felicidad, su realización personal, teniendo como límite la libertad y el derecho de los demás. Con este análisis vamos a pasar al evento de la semana y para eso tenemos un invitado de lujo. Vamos a presentar a Carlos Alberto Montaner, que nos va a hablar de otro concepto esencial defendido por la democracia y planteado, instituido como ejemplo en los Estados Unidos, a cuya independencia estamos haciendo homenaje hoy, la propiedad privada. No hay posibilidad de avanzar ni en la libertad ni en la búsqueda de la felicidad si no hay propiedad privada. Escuchemos al escritor, expresidente del Interamerican Institute for Democracy y director de nuestra institución, Carlos Alberto Montaner, hablándonos sobre la propiedad privada.
Incluido Raúl Castro, sabe que se equivocó totalmente al suscribir el comunismo, especialmente desde 1968, cuando Fidel Castro decretó la ofensiva revolucionaria y fueron confiscadas hasta las herramientas de los zapateros. Entonces, cerca de unas 60.000 microempresas, casi todas familiares, pasaron a ser operadas por el Estado, con todo lo que ello tiene de ineficiencia y desidia. La situación, que ya era catastrófica en ese momento, habían pasado 8 años de revolución, se agravó hasta la desesperación. La isla se convirtió en el país más comunista del planeta y así le ha ido a esa pobre nación. Hoy, quienes erraron y traicionaron la revolución, colocándola bajo la advocación del marxismo-leninismo y la dictadura, tratan de enmendar el desastre, pero no saben cómo hacerlo. Han convocado a una nueva constituyente, pero no permiten que los intelectuales y artistas afines, agrupados en la UNIAC, muchos de ellos aparentemente partidarios, participen en las discusiones. Les temen a las ideas no controladas. Ni siquiera se atreven a elegir el camino chino o el vietnamita. Cero libertades políticas, pero abundante propiedad privada. Los paraliza el fantasma de Fidel Castro. ¿Qué hubiera hecho o dicho el máximo líder? Durante más de medio siglo abdicaron de la facultad de pensar con cabeza propia y ya no saben cómo hacerlo. Tienen la certeza de haber destruido los fundamentos de una sociedad, pero carecen del coraje de admitirlo. Comencemos. La primera persona que declaró que algo era suyo no cometió un delito. Lo que afirmaba que le pertenecía, probablemente así era, quien arrancó una fruta o mató un animal para comérselo, sintió que eran suyos, había invertido su propio esfuerzo en lograrlo. Entre los mamíferos superiores dedicados a la cacería se repite la tendencia. La criatura alfa que dirige la manada captura y mata a su presa, sacia su apetito y luego deja los restos, que a veces son abundantes, a los miembros de su grupo. Ese es el comienzo remoto de la prosperidad y el progreso. La propiedad. La propiedad podía ser privada de un individuo, de una familia, del grupo o del Estado, pero alguien debía asumir la posesión del bien.
El derecho a la propiedad privada del que está hablando Carlos Alberto Montaner es un derecho reconocido como derecho humano. Es un derecho que se afirma, se afianza con la creación de este gran país, los Estados Unidos, y que en la expansión de los principios y valores humanistas, universales, que hacen los Estados Unidos, se llega al punto en el que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, en el artículo 17, se aprueba la propiedad privada como un derecho. La Declaración Universal, en el artículo 17, dice, inciso 1, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 2, nadie será privado arbitrariamente de su propiedad, porque la propiedad es la base de la seguridad, es la base de la identidad, es la base del camino a la realización y a la felicidad, es la base de la libertad del ser humano. En esa dinámica, el derecho a la propiedad privada es algo que hay que reivindicar con vehemencia, con firmeza, con energía, frente a este tipo de regímenes dictatoriales, criminales, totalitarios, que lo que hacen es, para dominar al individuo, quitarle, entre otras cosas, la propiedad privada, con lo que le empiezan a quitar el principio de su identidad. Sigamos escuchando a Carlos Alberto Montaner en la brillante exposición del derecho a la propiedad privada.
Propiedad es un robo, escribió Pierre-Joseph Proudhon en 1840. Era una frase para escandalizar, pero se transformó en un juicio moral compartido absolutamente injusto. La propiedad, por el contrario, es un elemento clave en cualquier sociedad. Otras personas respondieron a la frase de Proudhon agregando que el verdadero robo era apoderarse de unos bienes por los que no se había luchado. La propiedad privada, en cualquiera de sus formas, es una manera objetiva de remunerar a los emprendedores, lo que a veces no está reñido con el altruismo. Bill Gates, por ejemplo, dedica el 90% de su inmensa fortuna a ejercer la caridad por medio de su fundación. Y si Estados Unidos es una nación extremadamente rica y poderosa, es porque ha alentado la labor de los emprendedores, los Edison, los Ford, los Steve Jobs de este mundo. La democracia liberal no le encuentra inconvenientes a los emprendedores y no le teme al éxito económico que puedan obtener. Es al revés. Son los empresarios que fracasan los que destruyen el capital. Los triunfadores lo crean y todos nos beneficiamos de ellos, directa o indirectamente. Directamente se benefician los trabajadores que devengan un salario, los consumidores que obtienen un bien o un servicio que valoran positivamente, o los accionistas que ven cómo se multiplica el precio de sus acciones al tiempo que reciben beneficios. Indirectamente se beneficia el conjunto de la sociedad que con el pago de los impuestos de estos empresarios hacen obra pública. ¿Para qué arriesgar el capital de todos en una empresa pública cuando recibimos el 20 o 25% quizás más de los beneficios de las empresas privadas? Si ganan, ganamos todos. Si pierden, pierden ellos. En los estados bien administrados, esos beneficios se convierten en escuelas, alcantarillados, electricidad, puentes y otras obras de infraestructura que multiplican la eficacia de los empresarios privados. Por otra parte, sabemos que la empresa pública suele ser una fuente de corrupción, de clientelismo y de pérdida de recursos. Por eso, entre los criterios empleados por la Unión Europea para admitir a los estados excomunistas, estuvo que privatizaran antes todas las empresas en manos del Estado. Y esa fue una sabia medida.
La propiedad privada. La propiedad privada como base de la libertad como elemento esencial de la democracia, y la democracia como el principal invento de los Estados Unidos, a quien hacemos homenaje hoy día por su independencia el 4 de julio, principal aporte de los Estados Unidos a la humanidad contemporánea. La democracia que se dice fácil, pero que construirla, sostenerla y mantenerla es un esfuerzo colectivo en el cual los Estados Unidos han mostrado un ejemplo extraordinario. porque en la dinámica, en el decurso de la historia, las situaciones no han sido fáciles para los Estados Unidos. Un país que ha avanzado en la tecnología, en las conquistas sociales, en la igualdad, en el acceso de los ciudadanos al ejercicio de la ciudadanía, y al hacer el homenaje a los Estados Unidos, lo que hacemos es ponderar el conjunto de valores de esta sociedad que pone de relieve el elemento con el cual muchas de las sociedades en América Latina podrían tener un mejor destino: democracia, libertad. Esta es la razón por la que, entre otras cosas, existe esa importante presión migratoria sobre los Estados Unidos. ¿Por qué la gente de América Latina, de Centroamérica, de Sudamérica y de otras muchas latitudes del mundo, de Asia, de la China, de países africanos, inclusive de países europeos, de la zona del Medio Oriente, por qué quieren venir a los Estados Unidos y por qué se dice que los Estados Unidos es un país de migrantes? Es un país de migrantes porque está formado por la llegada de gente de todo el mundo que, sobre la base de la cultura anglosajona que estableció este país, ha desarrollado un mosaico integrado en una nación, la nación estadounidense, la nación americana, la nación norteamericana, que tiene como elementos vinculantes muy sólidos de ligazón todos estos que hemos venido comentando y que nuestros presentados hasta aquí, el doctor Lustó y el periodista Carlos Alberto Montaner, han puesto de relieve. La gente quiere venir a los Estados Unidos porque aquí puede desarrollar lo que llama el sueño americano, y quiero insistir en esto. El sueño americano solamente tiene un pequeño secreto: libertad y democracia. Democracia fundada en la libertad, respeto al derecho de los demás, apertura para oportunidades, garantías para que la gente tenga derecho de propiedad y al propio tiempo obligaciones para que respete la ley. De eso estamos hablando. ¿Por qué no podemos construir esto mismo en los países de América Latina? ¿Por qué no podemos desarrollar esto en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y Nicaragua, que hoy día están en la cara totalmente adversa de este tipo de proceso, oprimiendo a sus pueblos, violando los derechos humanos, cometiendo delitos de lesa humanidad que van desde el narcotráfico, la trata de personas, la esclavitud en el siglo XXI, hasta crímenes de sostenimiento del terrorismo y otros crímenes mayores? Lo podemos hacer, pero lo podemos hacer reconociendo que lo primero que tenemos que asentar son valores, valores en los cuales tenemos que creer: en la libertad, en el respeto a los derechos humanos, en el respeto al derecho de los demás, en que es necesario forjar un sistema que se llama Estado de Derecho, donde nadie esté por encima de la ley, y que es absolutamente imprescindible respetar la propiedad privada como base de la iniciativa personal en busca de la felicidad de cada individuo. En este marco, es importante que veamos la otra cara de la moneda. Y el homenaje a la independencia de los Estados Unidos no sería completo si es que no hablamos un poco de lo que es la pobreza, que es precisamente lo contrario a la riqueza que hace de Estados Unidos hoy día la democracia más importante del mundo y el primer país, económicamente hablando, en el mundo por muchísimo tiempo, desde mediados de la entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero con toda claridad, después del año 40-45, Estados Unidos no ha dejado de ser la potencia más importante del mundo. Pero en contraparte a eso hay pobreza. Hay pobreza que a veces se atribuye a la gente que tiene riqueza, cosa que no es así. Por eso vamos a presentar a continuación en nuestro panel de democracia y dictadura al doctor José Acel. José Acel es un académico, miembro del directorio del Interamerican Institute for Democracy, que nos va a hablar de que la pobreza no tiene causas.
El tema de la pobreza, y específicamente combatiendo el llamado dogma de Montaigne. Montaigne señaló que solamente es posible lograr algún beneficio a expensa de otros. O como algunos lo interpretan, la pobreza de los pobres se debe a la riqueza de los ricos. Este concepto tan erróneo de que la ganancia de algunos debe ser la pérdida de otros, aunque es demostrablemente falso, continúa encontrando camino en nuestro discurso político. El dogma de Montaigne no reconoce que la pobreza es el resultado de no producir riqueza. O como lo ha dicho el economista Peter Baum, la pobreza no tiene causas, la riqueza sí tiene causas. Pobreza simplemente es lo que resulta cuando no generamos riqueza. Durante la mayoría de la historia humana, la pobreza ha sido absolutamente la norma. Es solamente en los últimos siglos que hemos aprendido a crear riqueza. Una presentación gráfica que yo les había hecho demuestra en este gráfico que por 1800 años, aquí vemos la línea de la pobreza, por 1800 años la condición humana era exclusivamente pobreza. Es únicamente en los últimos 3 siglos que hemos aprendido a crear riqueza. Y es cuando vemos ese aumento vertical en la riqueza. Basado en nuestras políticas gubernamentales, en realidad hemos perdido la guerra contra la pobreza. En 1964, cuando el presidente Lyndon Johnson introdujo legislación creando una serie de programas del gobierno como estrategias para la reducción de la pobreza, aproximadamente 34 millones de americanos se consideraban pobres.
Sin duda, una de las condiciones fundamentales para luchar y derrotar la pobreza es la libertad. La libertad que permite libre iniciativa, la libertad que está fundada en un régimen de derecho en el que hay límites, donde el abuso no es permitido y todos estamos sometidos al imperio de la ley, la libertad que reconoce el derecho de la propiedad privada, pero sobre todo la libertad que hace que el individuo pueda desarrollar sus capacidades. El desarrollo de las capacidades individuales es el fundamento del ejercicio de la libertad, y eso es lo que vemos día a día en el desarrollo de Estados Unidos, a quien rendimos hoy día homenaje por su independencia. Sigamos escuchando al doctor Assel con su explicación sobre que la pobreza no tiene causas.
Pero en realidad es muy difícil separar las causas básicas de la pobreza de sus efectos. Por ejemplo, una educación deficiente puede ser considerada una causa o una consecuencia de la pobreza. El liberalismo clásico asume la visión provocadora de que la pobreza es el resultado de no producir riqueza. Por consiguiente, desde ese punto de vista, para disminuir la pobreza, la solución es simple: hay que crear más riqueza. Si la pobreza es un estado que se da naturalmente y la riqueza hay que producirla para mitigar la pobreza, nuestro enfoque político debe estar en la causa de las riquezas, no en las causas de la pobreza. Crear riqueza, o sea, reducir pobreza, puede intensificarse con políticas que incentiven productividad y ganancias. Lamentablemente, nuestros marcos regulatorios y fiscales se diseñan para lograr precisamente lo contrario, y las ganancias se han convertido en la diana de la demagogia política. El erróneo dogma de Montaigne ha desviado la atención de los gobiernos hacia políticas de redistribución de riquezas más que estrategias para promover la adquisición de riquezas. Además, en América Latina específicamente, nos hemos convertido en lo que yo llamo coleccionistas de heridas. Coleccionistas de heridas es un término acuñado por el ex agente especial del FBI, Joe Navarro. Navarro lo define de esta manera: coleccionistas de heridas es la recogida y preservación consciente y sistemática de transgresiones, violaciones, errores sociales, reclamos, injusticias o menosprecio con el propósito de alimentar o justificar una ideología maligna, promover odio o exigir venganza. Navarro, un experto en contrainteligencia, utilizó el término analizando terroristas. Sin embargo, para mí el concepto de coleccionistas de heridas desencadena la imagen de intelectuales y políticos izquierdistas latinoamericanos que siempre acusan a Estados Unidos o a las corporaciones multinacionales de todos los males que afligen a la región. Yo recuerdo cuando yo estudiaba...
El homenaje a la independencia de los Estados Unidos no sería completo si es que no ponemos en manos de ustedes algún tema práctico de lo que es el éxito en los Estados Unidos fundado en la libertad y la democracia de este gran país. Quiero dar la bienvenida a Beatriz Angel, miembro del directorio del Inter-American Gracias. Institute for Democracy. Beatriz es una ciudadana norteamericana nacida en Venezuela. Ella es una académica, es una emprendedora. Ella, entre otros títulos importantes, es graduada de la Universidad de Harvard y es miembro del directorio del Inter-American Institute for Democracy. Beatriz, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación, Carlos.
Bueno, y para estar en el tema del programa, ¿cómo así que una venezolana como vos se convierte en ciudadana americana y hoy día es una de las líderes mujeres más importantes de la sociedad norteamericana, latina en los Estados Unidos, en la costa este y en todo el país de Estados Unidos?
Mira, yo vine a Estados Unidos realmente a desarrollar una tarea profesional. Me habían contratado para trabajar en una multinacional. Pero después decidí quedarme aquí y hacerme ciudadana americana porque empecé a disfrutar de algo que no se disfruta sur del Río Bravo, que es libertad. Libertad absoluta para fracasar, para tener éxito, para moldear tu vida. Y yo creo que eso es lo más importante. No solamente la libertad, sino el Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho tampoco existe en el sur del Río Grande. Y lo que te da el Estado de Derecho es la seguridad de que tus esfuerzos van a ser respetados, van a ser reconocidos. Y eso es muy difícil conseguirlo en América Latina. Entonces yo pensar que tendría que regresar a cualquiera de los países de América Latina donde no hay Estado de Derecho, dije, no, este es el país donde yo quiero vivir, donde me quiero morir. Y por eso me hice ciudadana americana.
¿Y de eso hace mucho tiempo?
Mira, yo tengo aquí 25 años y soy ciudadana americana desde hace 15.
Bueno, ¿y por qué crees que al sur del Río Bravo, como tú llamas a América Latina, pues el sur del Río Bravo, México, Centroamérica, hasta la Argentina, no se puede lograr lo que los Estados Unidos ha logrado desde su independencia, constituyéndose la democracia más importante del mundo y obviamente el país con niveles de libertad y de éxito más importantes? ¿Por qué crees que en Latinoamérica tú no hubieras podido hacer lo que estás haciendo aquí?
Porque no hay Estado de Derecho, básicamente, y porque no hay respeto a la propiedad privada, que son, yo diría que son como los dos pilares más fundamentales. De el respeto a la propiedad privada nace un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que trata de preservar las libertades y trata de impedir que ninguna entidad o persona acumule demasiado poder como para absorber al resto de la sociedad. Y eso solamente se produce aquí, pero es también por la manera como Estados Unidos se funda. Estados Unidos, hay que recordar que lo fundaron un grupo de familias. Primero eran familias, no eran ni guerreros, ni aventureros, ni excarcelarios, sino eran familias que decidieron que no querían seguir viviendo bajo el absolutismo británico y tomaron con todos los riesgos que aquello comprendía un barco, y se fueron en ese barco a Massachusetts, llegaron a Massachusetts con la idea de fundar una sociedad donde no fuera posible que naciera el absolutismo Y de ahí la idea de los padres fundadores de Estados Unidos de crear pesos y contrapesos dentro del sistema político, de manera que no haya ningún poder que pueda absorber al otro. Y eso es lo que estamos también, por ejemplo, hoy lo vemos, cuando el presidente dice algo y el Congreso le dice no, y estos son los límites. O cuando el Congreso se sale de su jurisdicción y viene la Corte Suprema de Justicia y le dice, miren, caballeros, ustedes están muy mal porque esto no, esto es inconstitucional lo que ustedes están tratando de hacer.
Y cuando en medio de todo es un sistema muy poderoso de prensa y de libertades individuales, hace que en Estados Unidos cualquier persona pueda señalar un exceso de poder y exista el sistema para que eso vuelva al equilibrio.
Exactamente, exactamente. Entonces,
el primer elemento que tú aportas es cómo se funda los Estados Unidos. La gente que funda los Estados Unidos no era ni conquistadora, como lo hemos dicho al principio, no quería llevarse los recursos de esta parte del mundo a su país de origen, venían a quedarse, eran colonos, pero venían con un concepto filosófico político, que era un concepto de libertad.
Exactamente.
Es huyendo del absolutismo para que nadie más en esa sociedad que iban a fundar tenga el poder absoluto, para que sea un mundo de libertad. Y a partir de eso, ¿por qué no sigues desarrollando?
Bueno, y fíjate que ellos tenían tanto la idea de que esto era un proyecto que de largo aliento, que una de las primeras instituciones que crean es precisamente la institución donde yo estudié, Harvard, es más antigua que los Estados Unidos. Harvard tiene 364 años, Estados Unidos tiene 243. ¿Y por qué crean una institución educativa? Porque piensan que esa nación necesita de la educación para poderse formar y para poder tener entidad en el mundo. Después, una vez que las colonias empiezan a desarrollarse, y una cosa muy importante, lo primero es garantizar el sustento económico con la innovación. Porque ellos cuando llegan traen una cantidad de semillas, de una cantidad de cereales y de vegetales que se daban en muy bien en Europa, pero que se dieron muy mal en Estados Unidos. Entonces, ellos aprenden de la población local, o sea, de las naciones originarias, el cultivo del maíz y de la manzana. Y entonces, con el maíz y la manzana empiezan a resolver los primeros problemas de alimentación. Y ahí van desarrollando innovadoramente todo un sistema para poder no solamente sobrevivir, sino poder vender al exterior. Y entonces viene después, o sea, yo diría que la primera fase de la historia de Estados Unidos va desde Plymouth Rock, que es donde llegan los peregrinos, hasta Filadelfia, que es cuando se declara la independencia. ¿Por qué se declara la independencia? Porque los ingleses ven la prosperidad de esa tierra y empiezan a ponerle tributo y no les dan representación en el Parlamento.
Y ahí viene el famoso concepto taxation without representation, o sea, pagas impuestos pero no tienes representación, y los colonos en lo que después sería Estados Unidos reclaman a la corona inglesa representación.
Y se ahí la niega.
Se la niega y viene el famoso incidente del té.
Del té. Y entonces después los ingleses, en vez de entender que estaban que ellos estaban de espaldas a la historia, sacan un conjunto de leyes que se llamaban las leyes intolerables, que es donde penalizan todavía más a las colonias. Entonces ellos dicen, bueno, ¿saben cómo es? Se acabó. Nosotros vamos a ser independientes. Pero ya cuando ellos son independientes, Boston era uno de los puertos más importantes de comercio en el mundo. Y entonces ellos deciden, nuestra capacidad para sustentarnos tiene que ser creciente y tiene que traer abundancia para todo el mundo. Entonces, cuando ellos empiezan a moverse hacia el oeste y a usar los ríos como grandes recursos para el comercio, entonces empiezan a desarrollar la agricultura extensiva y le empiezan a transportar por los ríos. ¿Por qué se dan cuenta de dos cosas? Porque eran personas ilustradas que habían ido a Londres, y entonces ellos se dan cuenta de dos cosas. Uno, que Europa necesita alimentos que no puede producir. Y la otra cosa es que la industria textil, gracias a la revolución industrial, está tomando muchísimo auge, y que ellos pueden producir algodón y pueden producir una cantidad de insumos para la industria textil. Se dedican a eso y usan los ríos como el Mississippi, como el Missouri, como grandes carreteras, vamos a llamarlas así, para ellos transportar todos estos bienes agrícolas. Después de Filadelfia viene lo que yo llamo la fase de asegurar nuestra capacidad como nación en dentro del contexto geopolítico mundial. Es decir, impedir a toda costa que haya una amenaza que pueda, en cualquier momento, viniendo, que una amenaza que venga de Europa pueda poner fin a esta nación.
Garantizar la libertad.
Garantizar la libertad es garantizar la seguridad
del país. Estados Unidos.
Entonces,
como país.
En esos momentos, la mayor seguridad la tenías cuando había un océano de por medio. Entonces, se van hacia el oeste buscando el otro océano. Entonces, cuando el país llega a la ribera del Océano Pacífico, dicen, aquí tenemos un país seguro, porque está rodeado por dos océanos. Es muy difícil que nos invadan las potencias europeas, porque hay dos océanos muy grandes que nos protegen. Y lo que tenemos es que cuidar el sur y el norte. En el norte habían unos asentamientos ingleses, que es Canadá hoy en día, también franceses, pero dada el clima tan inhóspito del norte, ellos sabían que ahí no iban a tener muchísima amenaza. Entonces se dedican a otra cosa que es muy interesante, que es lo que va desde la conquista del oeste, viene hasta lo que se llama la industrialización de Estados Unidos.
Claro, la compra de la Florida, la compra a Francia, a Napoleón, de lo que es hoy día New Orleans, todo.
Ahí cierran todas sus fronteras, las hacen seguras. Entonces después se dedican es a la expansión económica, pero una expansión económica que también incluye manufactura. Y es cuando Boston se vuelve el emporio de la manufactura en Estados Unidos y todo el norte. Ahí viene el primer problema, porque habían dos visiones completamente distintas. La visión de industrial requería de una masa obrera, pero no necesitaba esclavos. En cambio, la agricultura estaba basada en la esclavitud.
Bueno, yo diría que para hacer un corte histórico así, grosso modo, tienes el momento de los colonos al 4 de julio en que se declara la independencia de los Estados Unidos hace 243 años. De ahí avanzamos hasta el momento en que Estados Unidos hace su constitución, porque no nace con una constitución,
no nace
con una declaración de independencia, pero después viene esta obra maestra que es la constitución, que ya ha sido comentada por Guillermo Lustó, en sentido de que la constitución americana es una proclamación de valores, no es un procedimiento, no son técnicas, son las reglas fundamentales.
Exacto.
Y por eso tiene pocas enmiendas y dura tanto tiempo. Y después otro hito histórico es la guerra civil, ¿no?, que termina de marcar la unidad del país como estructura nacional.
Sí, porque tenían dos sistemas económicos, entonces había que unir los sistemas económicos para poder desarrollar todo el potencial de la economía americana. Entonces ahí es donde viene la guerra, se impone, yo diría, la modernidad, y después de que se impone la modernidad, entonces Estados Unidos aprovecha de una manera muy inteligente todas las guerras esas que hubo en Europa para poder desarrollar su potencial económico a plenitud, y crea una cosa muy importante, que es una sociedad de clase media, que es la verdadera fuente de riqueza de Estados Unidos, porque es la clase media con su consumo la que crea demanda agregada, y los países que tienen demanda agregada importante, que es producto del consumo de la clase media, son los que innovan, son los que aplican tecnología, son los que hacen más investigación, porque para poder competir airosamente tienes que entender qué es lo que quiere el consumidor.
Claro, clase media con su producción y su consumo. Clase media quiere decir la posibilidad de todos los miembros de una sociedad de tener satisfechas las necesidades mínimas y tener la posibilidad de estudiar y trabajar y producir para poder ascender económica y socialmente, porque la clase media americana, que es toda la sociedad americana, tiene etapas de ascenso marcadas. Hace un momento mencionaba a Carlos Alberto Montaner o creo que José Asel, algunos de los genios que ha producido Estados Unidos en materia de desarrollos y de riqueza, decía Edison, Ford, Jobs, gente de clase media, o sea, norteamericanos comunes que a partir de las oportunidades que brinda el sistema, oportunidad para que te eduques, si estudias mucho aquí, puedes llegar donde quieras estudiando, porque hay un sistema que premia el éxito y que premia la capacidad. Claro. Si tú inventas algo o creas algo y eso sirve, hay un mercado que va a consumir lo que crees y eso tiene expansión mundial. Desde, por decir, la revolución automotora que hace aproximadamente 100 años se producía de la mano de Ford y que cambió el mundo, hasta la revolución aeroespacial, que la navegación aérea, el transporte aéreo tiene también origen en Estados Unidos, hasta el tema de la revolución tecnológica de hoy día, y estamos hablando de Jobs y de Jobs y de otra gente. Entonces, de eso se trata, la clase media.
No, y además tiene una capacidad impresionante este país para absorber el talento que necesita para su desarrollo ulterior. Por ejemplo, cuando Estados Unidos era una potencia agrícola, vinieron muchísimos inmigrantes de Europa que eran agricultores, pero destacadísimos. Cuando empieza la fase de la manufactura, empieza a despegar la economía de la manufactura, viene gente de Europa también que venía del sector industrial europeo. Y ahora los que están creciendo son los hogares de origen asiático.
La tecnología. Bueno, lo que es la tecnología de punta en su momento. Estados Unidos la crea, pero después trae todos los cerebros, las altas capacidades de todo el mundo, y esa gente viene contenta porque aquí tiene libertad, se desarrolla económicamente, establece familia, y ese es el secreto y el milagro de los Estados Unidos a quien rendimos hoy día homenaje. Entonces, ciudadana americana procedente de Venezuela, contenta de estar en los Estados Unidos.
Sí, señor.
Muy bien. Dicho esto, gracias, Beatrice. Beatrice integra el Comité de Relaciones Internacionales y de Relaciones Públicas del Interamerican Institute for Democracy, y nos ha ayudado a presentar un cierre interesante en primera persona de lo que es el sueño americano, que no sería posible sin la libertad, sin la democracia, sin la vigencia del Estado de Derecho, sin la propiedad privada, sin la igualdad, sin ese conjunto de valores tan importantes que son, y quiero insistir en esto, el mejor invento que los Estados Unidos le ha dado al mundo, democracia. Dicho esto, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué pasó, mi gente? Un abrazote enorme desde ya. Eso, golpeando la madera como señal de buen augurio. Desde ya el estrechón, el apretón, el a ver todo lo bueno que traiga la buena voluntad para todos ustedes, en definitiva. Este show se llama el show de Alfredo Rodríguez, pero es el show definitivamente de todos ustedes. Igual que cuando se hace un concierto, a veces uno dice, bueno, pues voy a hacer un orden definitivo. El orden al final lo hace la gente, lo hacen ustedes, los que están del otro lado. Que están del otro lado, pero están muy metidos sencillamente aquí, dentro del artista. Y yo estoy muy contento esta semana porque, para variar, he recibido muchísimos mensajes. Voy a dar la coordenada para que esto siga sucediendo. ¿Listos? ¿Pueden apuntar? A ver, espero un tanto, a ver. Ya tomó, está buscando un pedazo de papel, un bolígrafo, un lápiz. Ya, bueno, ahí va. En familia, martí@gmail.com. Y lo reitero, en familia, martí@, G de Gustavo, M de Marta, A de Alfredo, I de Ignacio, L de Luis.com, en familia martí@gmail.com. A ver, mi gente, las causas bonitas al final son causas justas. Hoy en el show, el entonamiento de melodías, ese decir de textos y rimas, la magia de la música, que es la banda sonora de la vida. Sabio Nietzsche cuando dijo que sin música la vida sería un error. Los que hacemos música, los que no profanamos el arte, nos hemos pasado a la vida amando tal vez cosas triviales y sencillas, pero que son grandes. Para ejemplo de sencillez, un grande que nos advirtió que cuando una abeja nos roza la boca, crece en el cuerpo el mundo. Y en el show igualmente, la magia de las máscaras, risa y llanto, claros y oscuros, esa es la vida. Actuar es propia vida y vida ajena. Hoy el embrujo de la escena, las candilejas de Chaplin, la sabiduría de Elia Kazán y de tantos otros. Mi gente, viva el arte. Viene el primer gran momentazo para que actores como, a ver, voy a pensar, como Roberto Garriga, como Loli Buján, como Antonio Vázquez Gallo, por solo citar algunos, que hayan echado ojo a un actor. Eso sencillamente el actor debe agradecerlo en extremo, porque estamos hablando de grandes, y los grandes hacen arte, en este caso, con los grandes. Hoy aquí, un grande, un pedazo de actor. Bienvenido, Gerardo Riverón.
Ella es dueña de una calma. Gracias, Alfredo. Que contagia de una magia.
Muchas gracias.
Que es un juego de sublime adivinanza. Ella, si quiere, me alcanza. pero no baja del cielo. Solo sabe que el silencio sabe mal. Ella es dueña de un pasado más oscuro que su pelo de un
pañuelo. Ese es el tema principal de Santa Diabla.
Ya, ahora sí lo reconocí.
¿Cuánto tiene Gerardo Riverón del padre Milton Reverde?
Chico, yo realmente no tengo vocación de cura. Cuando me ha tocado interpretar en dos ocasiones, en dos novelas, da la casualidad de Telemundo, como que me han encasillado, parece, ¿no? Me ha tocado hacer de padre. Y bueno, yo tuve una formación, yo fui monaguillo.
Yo también.
Yo sé.
Yo también, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que bueno, estaba en la calle Reina.
Sí.
Y pasé unos momentos, ¿sabes qué? Pero divino, delicioso. Ya, ya, ya. Sí.
Bueno, yo fui monaguillo de la parroquia de Marianao. Uh-huh. Yo vivía muy cerca y nada, hice mi comunión allí. O sea, tuve una formación católica. Ya. Y bueno, conozco la iglesia, conozco a diferentes curas y bueno, no me fue difícil incorporar a un padre.
Pero de ahí a seminarista y eso, nada que ver.
No, nada que ver.
¿Cómo han estado los amoríos en la vida de Gerardo Riverón?
Bueno, no sé, no me puedo quejar.
¿No te puedes quejar?
No me puedo quejar.
Dime tú, ¿has dado más calabaza o te han dado más calabaza?
Yo creo que parte y parte. Sí. Parte y parte.
Yeah. Bueno, eres un afortunado, por lo menos estás a 50 y 50.
¿A ti te han dado más que...?
No, muchachos, me han dado más calabaza que no caben en el set de este de aquí, por Dios. Los desprecio han sido porque que Dios te ampare.
Bueno, pero quizás tú también has sido más pródigo en la...
Ah, yo soy muy apasionado.
No,
eso,
yo también.
Eso sí, yo me he lanzado sin redes. Yo me lanzo vacío, en resumidas cuentas.
Bueno.
Y siempre tengo el otro día alguien aquí, un invitado, a yo manifestar que yo no tenía, es decir, que yo no tenía máscara, que no tenía maquillaje. Me dijo, pues, ¿sabes qué? Tienes que ir por la vida riéndote. Y yo digo, pues, es que yo o tendré que aprender eso, porque a mí cuando me ha dolido, me ha dolido. Sí. Lo que sí he tenido dignidad, ¿sabes qué? Yo muchísimas veces he dicho, ¿sabes qué? Esto la estoy pasando muy mal, pero contigo no voy a volver.
Claro. Tienes principios.
Por un problema de principio. Yo puedo pensar que donde mejor tú te sientes es haciendo televisión.
Bueno, mi formación fue en televisión y me siento muy cómodo cuando la he hecho, ¿no? Y la hago. Pero probé también el teatro y me gusta mucho el teatro. Uh-huh. Y cuando pruebas el cine, pues es otra técnica, pero también el cine tiene una magia que no tienen los demás. O sea, el cine es lo que perdura. Pero la televisión, sin duda, es lo mío. Es donde me formé, donde hice la mayor parte de mi carrera. Y hay una cosa curiosa. En Cuba yo era actor de televisión. Uh-huh. Fundamentalmente, bueno, yo estaba contratado y hacía teatro, pero me invitaban a hacer cosas.
Ya.
Pero era de televisión. Y aquí soy más actor de teatro que de televisión.
¿Cómo llegar a gente tan importante? Tú eres un bendecido. ¿Cómo rozar a gente tan importante como María de los Ángeles de Santa Ana, o Santi Esteban, o Mirabal, o Raquel Revuelta, por Dios?
Sí, 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 sí. No, María a mí me acogió como un hijo. El primer teatro ICR que yo hice fue Cordón de Plata. Lo primerito que yo hice en el ICR cuando llegué, que estaba en la escuela, yo estaba todavía en la escuela, la escuela de formación de actores que tenía el ICR, Garriga me pide para un teatro ICR que se llamaba Cordón de Plata, con María de los Ángeles, Ramoncito Veloz, que era mi hermano, Alice García era mi novia, Ofelita Núñez era la novia de Ramoncito. Éramos nosotros cinco. Yo estaba así. Yo decía, pero Dios mío, con estos monstruos, porque para mí María era lo más grande.
Sí.
Muchacho, María en los ensayos me cogió y me dijo, mira, mijo, esto es sencillo, tío. Apréndete bien la letra, que a letra sabida no hay cómico malo. vive, y me pasaba los textos y me daba cosas, me decía, aquí, haz una pausita, aquí, dale un énfasis. Y aquello fue al aire directo.
Ya, sí, claro, era en vivo, totalmente.
Cuando sonaba la cosa esta del temblaba, sí. Pero nada, aquello claro. Salió y a partir de ahí, gracias a Dios,
sí.
Eso quedó muy bien.
Ahorita dije nombres grandes. Y ayer, tú sabes, que tuve el privilegio extraordinario de comunicarme con una mujer grande, con sí. Un artista así, con un artista muy, muy grande, en realidad. Y con una mujer grande, y quiero reafirmar esto, porque es una mujer de una verticalidad tremenda, como Las Palmas. Y esa mujer escribe también que es una delicia. Y además, se llevó todos los aplausos que quiso. La gente de nuestro país le dio todos los aplausos, la mimó, la consintió. Yo pienso que aún lo sigue haciendo. Y yo no sé, me vino de pronto hacia la mente, pero yo no sé si alguna vez hiciste arte junto a Cristinita Ovín, junto a Cristina Ovín.
Claro, hijo. Con la dama joven, que más trabajé fue con Cristina.
Ya.
Hicimos muchas, muchas, muchas cosas, muchos teatros, ICR, hicimos novelas, no sé, pero teatro sí. Hicimos Historia de Amor en Irkus, es que se me olvidan los nombres, pero sí, trabajé mucho con Cristina.
Claro.
Una grande, Cristina es una grande.
Sí, definitivamente una...
Excelente actriz.
Sí, una excelente actriz y además una excelente persona.
Sí.
Esto,
sí.
Tú, 6 o 7 cintas cinematográficas, ¿no?
Bueno, en Cuba hice como 10 películas. O sea, trabajé en 10 películas. En 10 películas, no papeles principales. Empecé haciendo cositas, bocadillitos, escenitas... Y me fueron dando un poquito más, y bueno, hice ya al final, hice Cecilia, que hice el amigo de Leonardo Meneses, y después hice con Humberto Solá, hice Amada.
Ah, sí, claro.
Que la hizo Linda Núñez con César Évora.
Hiciste Cecilia también, ¿verdad?
Cecilia, yo hice el amigo, el Meneses.
El Meneses, efectivamente. Hay una recopilación... de vídeos que hemos escogido, a ver si tú me dices de qué se tratan, por favor, si pueden rodarlo, a ver qué es esto.
Eso, Teatro ICR, con Joel Núñez.
Ajá.
Ese sí, Joelito, claro. ¿Te acuerdas de Joel? Está por México, Joel. Ajá. Esta es Lavinia Castro.
Lavinia.
Eso fue otro.
Lavinia vive aquí en Miami, ¿no?
Sí, vive acá.
Sí, claro, preciosa, Lavinia.
El Pichi, Perú Burría. Eso antes del Pichi haber hecho Ofrece Chocolate. Esto fue una serie que se hizo con María de los Ángeles Santana y Cholito, que fue Los Abuelos Se Rebelan.
Ajá. Ahí Cecilia.
Ahí Cecilia con Imanol Arias.
Ahí Cecilia, sí.
Ajá. Eso es una película de los estudios cinematográficos del ICR. Esto fue Amada. Es linda.
¿Qué tal la relación con Imanol?
Muy bien, muy
¿sí?
bien, muy bien. Muy bien aquí. Ya después cuando estuve en España,
¿sí?
No me paró bola, pero bueno, normal.
¿Lo localizaste?
Traté de localizarlo y creo que una vez hablé con él y estaba muy ocupado y nunca ni lo vi.
Ya, es decir, Gerardo Riverón, ¿sabes qué? Yo te recuerdo, yo una vez estaba en un teatro en Cuba. Estaba con mi mujer y en la parte de atrás, si yo no me equivoco, caramba, serían unos premios, Opina, yo no recuerdo. Sé que en la parte de atrás estabas tú, estaba Beatriz Valdés a tu lado y hace muchísimo.
¿Eso no sería con el estreno de La Bella de la Alhambra?
Pues puede ser.
¿En el Yara?
Pues puede ser.
No, que recuerdo, yo estaba
no
con
recuerdo,
Beatriz.
Pero estaban ahí y de pronto... te nos desapareciste a todos, y como son las cosas que nadie dice, fulano vive en tal lado, mengano se fue para no sé dónde,
sí,
fulano
está...
De pronto, se desapareció.
No se da esto, información.
¿Por qué con tanta fama, con tanta popularidad, Gerardo decide salir de Cuba?
Chico, llegó un momento en que yo me sentía que me repetía mucho en Cuba. A mí, de hecho, me encasillaron mucho en los personajes. Sí. Siempre era el muchacho bueno, el muchacho noble, y casi todos los teatros y los cuentos y las novelas
sí.
Tenían la misma cuerda.
Ya.
Y llegó un momento en que nada, tú dices, bueno, yo quiero algo diferente. También había como una sed de viajar, de conocer el mundo.
Claro.
Y bueno, me fui a España con una invitación que me hicieron y por allá estuve un tiempo.
¿Estuviste en México?
Estuve en México después también un tiempito. En México no pude hacer mucho.
Ya.
Y ya después, bueno, pues caí acá.
Ahora hablamos de Miami, pero me están diciendo por interno que tengo una llamada en línea, si tú me permites, por favor. Y estoy completamente convencido, es alguien que está viendo el
show. Usted es el dueño del programa. Usted es el dueño del
show y que quiere, por supuesto, mucho más que hablar conmigo, hablar contigo. Sí, aló. Aló.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿con quién hablo?
Hola.
Hola, hola.
Alfredo, ¿me escuchas?
Te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas?
Sí, sí.
Hola,
quiero
darte
un abrazo inmenso.
Ahorita,
¿a ti?
Ahorita hemos estado hablando tanto de ti. Es una sorpresa para ti, Gerardo.
Cristina.
Ahí está Cristina Ovín.
No sé.
Pero Cristina.
No sé si la sorpresa es para él o es para mí. No puedo hablar con ese ser humano sin llorar.
Bueno, casi que él lo está haciendo.
Pueden pasar 100 años y lo sigo extrañando como si lo hubiera dejado de abrazar ayer. Ah. Ese ser que llenó de privilegio mi carrera, que es la única gente que no he podido apartar de mi uña como una cutícula, que cada vez que pienso en un buen trabajo, está Gerardo detrás de ese trabajo y está Gerardo detrás de mí. Siento un placer enorme y una emoción indescriptible. Esto que me has hecho, un regalo, que no sé cómo pagarte si un abrazo alcanza, Alfredo.
Nada, amor
es
mío.
Es una dicha que tú puedas compartir ahí con Gerardo y una dicha que me lo regales a mí.
Quiero que sepa.
No sé si esto está saliendo en vivo,
sí,
al aire.
Cristina.
Me da una pena horrible, pero si la gente no entiende lo que los quiero, es un problema de la gente, no mío.
Quiero que sepas algo, amor mío. Esto, yo tenía tu llamada en línea ahí, sorpresa para Gerardo, y me estaban diciendo por interno, cuando estábamos hablando de ti, porque un poco que lo sonsaqué, le dije, caramba, después de rozar a María de los Ángeles Santana, a Miravalles, a Raquel Revuelta, pero tú rozaste a una grande de verdad, como artista y como mujer vertical, y yo la admiro extraordinariamente. Y en ese momento me dicen por interno, se ha caído la llamada. Y hemos vuelto aquí. Gerardo, por favor, lo que tú quieras con Cristina, por Dios, habla.
Oye, Cristi, bueno, nada, que me ha sorprendido, vida mía. Y bueno, tú sabes
mi
cuánto
amor,
te quiero.
Pero bueno, a veces los regalos son así de imprevistos. Él me llamó, me contactó por Facebook y me dijo que te iba a tener en el programa. Y yo quise salir corriendo, pero por el agua todavía no puedo.
Ay, Dios mío. Óyeme, ¿sabes todos los recuerdos tan lindos que tenemos tú y yo? Y
yo
se lo dije a Alfredo.
Yo yo los atesoro como lo más grande que tengo de la carrera.
Con una de las actrices, con una de las actrices que yo más trabajé, de las damas jóvenes, y lo sigue siendo, fue contigo. Todos aquellos teatros ICR, todas. Mira, Cristina, tenemos que hacer un programa donde narremos todo lo que nos pasó en aquel teatro ICR que trabajó Feijó, que lo grabamos en el Fox, o sea, que cuando que se grabó, ya eso no era al aire directo, que cuando íbamos a la cama se caía la cama, cuando abríamos la puerta se caía la puerta. Cuando ¿tú te acuerdas de aquello? Aquello es histórico. Las cosas que pasaban.
Ya me imagino.
Un teatro ICR que además era de una fuerza dramática espeluznante. Y nosotros teníamos que salir de situación hasta que repararan la cama, hasta que repararan la puerta.
Aquello.
No, nos pasaron cosas.
Cristina.
Pero las más bellas superan todo eso.
Ahora
las
está,
más lindas que pasamos juntos superan todo eso.
Amor mío, ahora está en pantalla, estás tú en pantalla con el personaje del Capitán Tormenta.
Capitán Tormenta.
Ay, Dios santo.
Ahí estás. Y decirte algo, cuando quieras, cuando te acerques, cuando tú quieras, Yo me levanto de esta butaca y ese deseo que tienen ustedes de hacer un show, yo los dejo humildemente con esta hora que tengo para que ustedes se recreen.
Los veas recordando.
Mi amor,
no, pero tú puedes estar.
Alfredo, gracias, mi amor. Gracias.
A nada.
Aquí se nos quedó pendiente a ti y a mí un programa sin hacer. Y tú verás que lo vamos a hacer.
Que te quiero mucho, mi amor.
Igual, mi amor, a ustedes.
Que te quiero mucho. Y sabes que aquí nos tienes, porque nosotros sabemos que te tenemos a ti también.
Gracias, Alfred. Gracias, Gerardo.
¿Sabes cuánto
suerte
te quiero,
para ese ángel y para ti, para tu programa? Saludos a todo el público que te sigue.
Gracias.
Que yo pienso que está siguiendo una de las joyas que está haciendo la televisión allá.
Gracias, amor mío. Que Dios te bendiga.
Te quiero mucho, Cristi.
A ti igual, mi amor. Gracias. Suerte, Gerardo. Te quiero, mi amor.
Gracias, igual, mi vida. Qué linda Dios sorpresa, Alfredito, me has dado.
Dios de mi vida.
Yo quiero mucho a Cristina,
claro.
mucho.
Pero quien no la quiere, es que se deja querer.
Sí.
Es que se deja querer. Quiero decirte que escribe, bueno.
Yo leo lo que escribe,
que,
claro.
Escribe que es una maravilla.
Sí. Tú y ella debían de hacer sus novelas y sus cosas. De verdad, porque tú escribes muy lindo también.
Gerardo.
Ay, no. qué rico haber hablado con Cristina.
Nos habíamos quedado de que...
¿Qué sé yo? Ya no sé.
De Cuba a España y de España a México.
Sí,
y de México,
aquí.
De México a Miami.
Y aquí a
¿Por qué elegí Miami?
Chico, es que ni sé. Era donde más fácil, donde más oportunidades tenía. Mira, en España no era fácil por el acento. Ahora mucho más, pero en aquel momento que yo fui, no había mucha oportunidad. Uh-huh. No pude hacer prácticamente nada. En México, pues igual, eso es muy cerrado. Actores como yo, ya con cierta edad, aunque en aquel momento yo tenía 40 y algo, pero igual había muchos actores y no querían extranjeros. Ellos son muy nacionalistas y está bien. Y por lo menos aquí en Miami yo tenía un público que me conocía de Cuba, porque esto es como otra Cuba que hay acá. Y aquí enseguida tuve trabajo. Hice teatro, he hecho novelas con Telemundo. O sea, se me han abierto un poco mucho más las puertas.
Muchas,
mucho más.
Más de 12 telenovelas has hecho, ¿no?
Bueno, aquí.
¿En tu vida?
Ah, bueno, no. Sí, mi vida.
Más de 12.
Cuba hice unas cuantas.
Muchas.
Sí.
Y ¿sabes qué? Yo te lo referí alguna vez. Un día acababa de llegar, yo iba por una avenida. Y te veo, digo, ese es Gerardo Riverón. Y paro el auto y estabas al lado de Magic Johnson.
Sí.
El gran basquetbolista.
Sí.
¿Cómo se da esto? ¿Cómo?
Chico, eso lo cogí, perdón, que esta palabra a los mexicanos.
Sí, pero no estamos en México.
Eso lo agarré en un casting. Uh-huh. En un casting. Y me seleccionaron para hacer una campaña de Simple, que es la clínica, o sea, el HMO que él tiene, que él es el dueño.
Sí.
Y él lo supervisaba todo. Bueno, de hecho, él sale en todos los comerciales, él le gusta, o sea, no se confía en la gente, le gusta salir.
¿Lo conoce personalmente?
Lo vi, pero bueno, de conocerlo, lo vi y hicimos fotos juntos.
Bueno, un tipo grande.
Es un tipo grande.
Pero
es muy amable.
Un tipo grande al lado de otro grande. Porque él juega muy bien el baloncesto, pero bueno, no puede actuar como tú.
Él no puede dar clase de baloncesto y yo de actuación.
¿Sabes? Sí, yo tenía había un librito de cuarto grado que tenía una fábula que decía cada uno su oficio.
Sí.
Y entonces, así las cosas. Bueno, en el año 2014 obtienes un premio importantísimo. Creo que la World Life, ¿cómo se llama ese
Miami
premio?
Bueno, aquí en Miami me han dado varios premios.
Miami Life,
sí, es un premio, sí, que ya, fíjate, no se está dando por falta de presupuesto. Uh-huh. Tú sabes cómo son las cosas aquí. Uh-huh. Pero sí, era una institución que daba premios por las actuaciones, etcétera. Pero uno de los más importantes, fíjate, que me dieron fue por cuando se hizo Fresa de Chocolate, la película que salió.
Sí.
Se hizo una versión aquí en teatro. En Miami.
No sabía.
Estuvimos como 6 meses en Bellas Artes con
¿quién era el otro personaje?
Ahí estaba Raúl Durán, un actor cubano, hacía la contrapareja mía. O sea, yo era Diego, él era, bueno, el que se encuentra en Copelia.
Ya.
Otra actriz, Marilyn Romero, hacía la lo que hizo allá, la que era mujer de Titón, no me acuerdo.
Mirta. Caramba. Tengo y, el alemán, Mirta. Mirta Ibarra.
Claro, chicos, claro. Es que...
Mirta Ibarra.
No, es sí. Que se te van con el tiempo. Sí. Y los años se nos van de la mente las cosas. Sí, así. Pero sí, y estuvimos ahí como 6 meses en Bellas Artes, con un éxito muy bueno. Y por esa obra me dieron el Carbonel, un premio que era lo daban los americanos, y era uno de los más importantes. Me decían, ay, cogiste un Carbonel... Allá lo tengo en la casa, una bola de hierro así, pero bueno, ahí lo tengo. Y bueno, después de ahí me han dado algunos otros. En fin, yo no trabajo para los premios, Alfredito.
Ya sé.
Yo trabajo para mi público y para satisfacerme.
¿Para ti?
Hacer las cosas que me gusta hacer y en fin, es eso.
Ahora, qué maravilla los actores con esto de la gesticulación. Yo te estoy observando. ¿Tú cocinas bien?
Hablamos con las manos. Trato, pero ¿sí? Solo algunas platas.
A ver, déjame esta mano. ¿Tú sabes por qué te digo ahí que me mordió el perro. Si cocinas bien? Pues pensé que esto esto había sido picando cebolla o algo de eso.
No, eso es una mordida del perro.
¿Qué decirte? Tuvimos a Cristina.
Qué linda sorpresa.
Tuvimos a Cristina, que tanto... Y yo estoy seguro, no, me lo han referido, que este show se ve en Cuba.
Bueno, si lo pones en Facebook, lo ve mucha gente.
Sí, sí, y lo envían también, la empresa lo envía a través de, yo no sé si son memorias o...
Sí, sí, si el paquete famoso
y entonces
de
entonces hay gente que lo distribuye. ¿Qué le quieres decir a tus cubanos?
Porque a son mi gente. Cubos,
que tanto te han querido, a tu gente, esa es la palabra.
Pues nada, ¿qué les puedo decir? Que los quiero, que Cuba es algo que... Todos los que tenemos alguna sensibilidad la llevamos dentro. Y para mí es algo que no lo puedo... En Cuba tengo muy buenos amigos, tengo aún familia. Y pues nada, es un sentimiento que tengo y que los quiero y que me emociono cuando los veo, cuando me hablan y ese soy yo. Cubano.
Dime algo, yo entonaré alguna vez otra vez en Cuba, como tú lo ves y tú volverás a actuar. ¿Tú
sí,
lo ves?
Sí.
¿Tú lo ves?
Sí. ¿Por qué no, chico? Si somos cubanos.
Te agradezco el optimismo.
Sí, tenemos que, tú sabes.
A veces he pensado que me voy a ir a otro sitio a vivir.
No.
Y que eso no se va a realizar, porque sí te quiero decir algo, por convicción, no le voy a pedir permiso a nadie, absolutamente, a no ser al pueblo, para que algún día yo vuelva a entonar en mi país. Entonces por eso lo veo tan lejano, porque a mí nadie me tiene que decir, puedes venir, puedes cantar, puedes actuar, porque papá
entiendo.
Rogelio y mamá Celina murieron hace muchísimos años.
No, yo te entiendo perfectamente, pero yo creo que... No vas a tener que pedir permiso. Y yo voy a estar en ese concierto donde tú vas a estar en Cuba.
Que te quiero mucho. Acompáñame, por favor, no te vayas.
Que yo también. Te acompaño.
Gracias.
Con el otro invitado.
Mi gracias.
Gracias,
Alfredito. A ti, mi gracias.
Muchas gracias.
Momento. Sí, por favor, mira. Quita todos esos cojines que están ahí y acomódate. Mi gente, a ver, ¿cómo voy a decir? Fiestar, voy a decir en cubano, gozar, divertirse, bailar, cantar, eso es sinónimo de guarachar. Mi próximo invitado nos ha dicho desde siempre y nos ha imbuido en esta historia de aguarachar. Aquí está Luis Bofill, gracias por venir.
Por la invitación. Que todo es mentira, que nada es verdad.
Venga,
hay que vivir el momento feliz. Hay que gozar lo que puedas gozar. Porque pagando la cuenta en total.
¿Qué dice? La vida es un sueño
y todo se va.
Ahí está el ciego maravilloso.
Sí.
Tú, mi querido,
ante todo, sí, muchísimas sí. Gracias y tener la oportunidad de estar cerquita de ti, porque te vi muchos años y nunca pudimos coincidir. Agradecido. Tantos años que te vi y nunca pudimos coincidir.
Agradecido yo.
Y de verdad que reencontrarnos aquí y en tu programa, pues para mí es de verdad que...
Mi programa, que es tuyo, que es vuestro, ustedes lo saben, sí. que es de todo. ¿Es cierta para ti esa sentencia de que todo es mentira, de que todo se va? Yo en realidad estoy un poco divorciado en ese sentido de Arsenio. Yo pienso que todo no es mentira. Quizás él hizo, estoy completamente convencido, que hizo este tema, no sé, desengañado, como decía Contreras, de bares y cantinas.
La historia, este tema, Arsenio lo hace en el momento en que el médico le dice, él fue a tratarse la ceguera, uh-huh, a Nueva York, y el médico le dice que no tiene cura, que su ceguera no tiene cura. Uh-huh. Entonces, saliendo del hospital, él hace este tema. Y es un poco un tema que te lleva, ¿no? Que te arrastra abajo, ¿no? Pero en definitiva él dice que la vida es un sueño y todo se va y...
Lo que sí es verdad es que hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que tiene.
Eso, en eso tiene razón. Y que el mundo está lleno de infelicidad. Es verdad también, hay cosas infelices, pero también hay mucha felicidad.
Sí.
Porque está la felicidad de los hijos, la felicidad de la familia, sí, la felicidad de un país que amó, que tú quisiste, que no te quiso. Hay muchas felicidades, ¿no?
Y yo pienso, un poeta dijo que hay más flores en la tierra que rocas en el mar.
Bueno,
¿ese es Oscar de León?
Oscar de León viene después. Esto es un video que se hizo cuando yo presenté el disco con la música de Arsenio. Entonces se apareció de pronto Arsenio, se apareció Arsenio.
Bueno, Arsenio siempre está. Está muy bien dicho.
Te tengo que hacer una anécdota. Claro, una anécdota
que tú quieras.
Apareció Oscar y apareció Gilberto el Canario, se apareció y yo al final lo subo a cantar con nosotros.
Mira Oscar ahí.
Ajá, y ahí se sube Oscar.
Y el Canario está atrás con las maracas,
¿no? Y el Canario está ahí, también canta. Hicimos un college ahí. Pero y fue un momento para mí muy importante porque nos dieron el espaldarazo, ¿no?
Pero tú quieres que te diga algo. Ahora mismo, por Dios, en una cosa así, porque fíjate, esto... Un poco la imagen de Arsenio, como que la tiene, con esos lentes. Oh, por Dios, hay muchas cosas que no se explican por la física. Aquí.
Ajá. Mira, cuando fuimos a empezar esto, yo empiezo a hablar y decir, y digo, y el de la máquina para grabar, estaba trabada la máquina, o sea, estaba la máquina trabada, y yo estaba hablando para dar un tiempo, para decir, bueno, y Arsenio habla, lo ponemos en off, Arsenio. Buenas noches, familia, con la voz de él, pam, 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 y que se haga la música. Y después toda la máquina hizo ¡pum! Y sacó la máquina y empezamos a grabar. Entonces no salió al final.
Sí.
Esas son las cosas mágicas.
¿Cómo decían Arsenio, el ciego de Macurije?
El brujo de Macurije. Macurije, le dicen al ciego maravilloso, era un tipo extraordinario,
sí,
un señor extraordinario. Y nosotros, bueno, tratamos de hacerle un tributo.
Pero ¿por qué viene la idea de hacer eso de... Se llama Arsenio Essential. Es así. ¿Por qué se te ocurre?
Esa idea no fue ni siquiera mía. La idea es del productor y del arreglista, uh-huh, que íbamos a hacer un conjunto. Una cosa como Arsenio había hecho el conjunto.
Pero yo sé que a nadie le interesaba de pronto la idea.
Y entonces me dijo, ¿por qué no hacemos un disco? Pero yo decía, bueno, yo no tengo un kilo prieto para ti por la mitad, así que yo no puedo hacer. Bueno, en definitiva empezamos a hacer el proyecto, apareció el dinero, Arsenio tiene su mecánica conectada con los extraterrestres.
Claro.
Y entonces, pues no, me apareció el dinero, terminamos el disco, empezamos a tirar el disco a la calle, brin, 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 de pronto la revista Billboard, que yo no sé, dijo que esos eran los mejores, uh-huh, de los 7 discos más importantes de la música cubana del 2017. Quedamos así, los reviews fueron espectaculares. Y bueno, digo, bueno, entonces estamos por un buen camino. Entonces dije, bueno, estamos por un buen camino. El homenaje a él y que la aceptación de la crítica y del público en general.
Yo sé cuánto trabajo costó ese disco, ¿sabes por qué? Porque hay un músico excelente que desde Cuba me acompaña. Y él en ese disco creo que tocó el tres o la guitarra, que es Alfredito Rivero.
Alfredito hizo todos los tres. Nosotros tuvimos casi
dos responsabilidad, años. Porque poner los tres en algo que tiene que ver con Arsenio,
sí,
por Dios.
Nosotros le dijimos, tú eres el Arsenio ahora, así que se moría la risa, tú sabes que eres chinito, sí. Así se quedaba, se moría la risa.
Es fantástico.
Y eres, no, fantástico, sí, y fantástico. Puso los tres, pero tuvimos casi dos años haciendo el disco, o sea, no fue un disco que se hizo en dos días. Nada, eso fue un proceso.
Y mucha gente que ofreció su arte sin cobrar.
Muchísima gente que nos ayudó mucho, muchísima. Bueno, te estoy hablando de gente que no tenía ni que ver con la música.
Bueno, pero eso es pagándole a Seno y pagándote a ti, que eres un tipo muy chévere. Y que además te has atrevido a hacer cosas, porque, por ejemplo, no solamente con Arsenio, sino tuviste un reto que fue en su momento llevar la música de Juan Gabriel a la salsa.
También. Eso, esas son cosas que te vienen, ¿no? De pronto llama Sony México y llama aquí a Edito, bueno, por Omar Hernández, que fue bajista afrocubo.
Sí, tremendo.
Entonces me dice, bueno, me llamaron, mira, esta es la música que vamos a hacer, vamos a hacerle música cubana, ¿no? Te confieso que había oído algo de Juan Gabriel, pero yo no escuchaba. Tuve que seleccionar de 30 temas de Juan Gabriel, tuve que seleccionar 10. Seleccionamos los 10 temas y salimos y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con el disco. Y Juan Gabriel lo escuchó.
Ah, eso te iba a preguntar.
Juan Gabriel lo escuchó y metió el grito en el cielo. Dijo, ¿qué he hecho con mi música? Y toda la compañía estaba así, la Emi estaba así, solo, y todo el mundo dijo, ¡me gusta!
¡Oh, qué maravilla, por Dios!
Me llamaron, me dijeron, no, está aprobado el disco. Entonces el disco salió. Ese fue un disco que me está dando muchas alegrías todavía. Me está dando muchas alegrías. Un disco que se hizo en 2002. O sea, que tiene ya diez y tantos años y todavía el disco se oye. Fui a Colombia, estando yo en Colombia, estaban poniendo la música.
Y estaban poniendo la música.
Estaban poniendo, sí.
Imperdonable que estuviera Luis Bofill aquí y yo privara a los demás y me privara de que tú no entones, de que tú no cantes. Yo te pido, por favor.
Ah, bueno, claro.
No quiero ser gandido, pero te pido, por favor, que tú cantes, ¿puede ser?
Ok, claro que sí.
Ahí tienes un micro. Ah, aquí no, lo tienes allá en la mano.
Aquí.
Venga, okay. Ahí. Y aquel set es tuyo. Bueno,
bueno, vamos
para todo allá. Esta casa es tuya.
¿Guarachamos o no guarachamos?
Guarachamos. Mi gente, Luis Bofill. Arsenio, la luz.
Yeah.
Venga, ven Luisito, qué maravilla. Sigue la entrevista con ese micrófono. Ah, bueno. Sí, sigue con ese, porque ese parece que tiene una dificultad microfonística.
Ah, ya. Este no fue que dieron por la libreta, ¿no?
No, este no es que dieron. Eso no son cubanas. Gerardo, es que es un sonero, pero que ha aceptado hacer el disco de Arsenio.
Espectacular.
Es un sonero extraordinario. Aparte, ¿yo estoy confundido o tú eres percusionista?
Bueno, lo que hago de percusión normalmente es las maracas, la cuiro, bueno, cosas así. Percusión menor, pero bueno, eso toca tumbadores, eso no. Nunca lo aprendí.
Tampoco vamos a aspirar a que sea Jim Grupa, pero en realidad toca maracas, toca güiro. Es decir, tiene el ritmo, pero la voz es un sonero.
No. Si tú pensaras que yo cuando empecé cantando boleros y baladas. Yo cantaba baladas.
Sí.
Yo cantaba las cosas de Nino Bravo, toda esa historia. Eso claro. Pintaré tu color con poemas de amor. Sí, la gente me recordaba. La gente se acordaba de eso mío, ¿no? Y el son vino muy tarde. El son en mi vida vino tarde. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué cubano no puede tener la clave? Todos los cubanos tienen clave. Uno más dificultoso que otro, pero todos tenemos su clave.
Unos tienen clavita.
Clavita, ¿no? O clavija. Ahora, clavija, para verlo más bonito. Y fue... Y el son vino así de pronto, salgo de Cuba.
¿Te vas a Alemania?
Y me voy a Alemania. Me botan de Cuba, paro en Alemania. Y sí, porque no siempre nos botan, ¿no? Y ahí empiezo yo a cantar salsa y a cantar toda esta cosa de movimiento de salsa, que es bastante bueno en Berlín, era muy bueno en esa época. Uh-huh. Y empiezo a incorporarlo ya. Y era lo que me decía la que era mi esposa, ¿no? Me decía, un negro cantando balada aquí, eso no va a pasar, ¿no? Eso no se le ocurre a nadie. Un negro cubano cantando balada, eso no se le ocurre a nadie.
A ver, yo no debo estar equivocado, pero en Alemania había un cubano que fue en extremo famoso, Norberto Blanco.
Roberto Blanco cantaba de todo.
Hizo cine.
Pero Roberto Blanco, el gran éxito de Roberto Blanco fue que tradujo las canciones en español, las puso en alemán. Entonces, la paloma, esa palabra, ¿quién es el hito? Eso en alemán. Entonces, llegó en los años 50, cuando Alemania estaba devastada. Y él fue la alegría.
Cierto.
Imagínate un negro prieto. Pero un tipo encantador. Yo no lo pude conocer personalmente.
A mí me lo hicieron conocer en Alemania. Yo no lo conocía. Dijeron, aquí un cubano que hizo parecido a lo que hizo Machín en España.
Ajá, Machín. Efectivamente, te iba a decir esa referencia.
Ya.
Machín que llegó a terminar la guerra civil. Y entonces fue el que le dio la alegría. Tú sabes, iba para todos los pueblos tocando. Uh-huh. Y música cubana.
Pues entonces tu mujer te dijo, no, balada aquí en Alemania.
No pasaba nada. Estamos viviendo el hambre cubano cantando. Entonces, de verdad que la pasé muy bien. Había muy buenos músicos. Y hasta que, llegué aquí a Miami.
¿De Alemania a Miami?
A Miami. Sí, yo vine a Miami de vacaciones. Yo siempre lo digo, yo vine de vacaciones. Ya hace 25 años que estoy de vacaciones.
Ya hace 25 años que estás comiendo pastelito guayaba.
Guayaba de vacaciones. Y batido mamén.
Y batido mamén, sí. Dime, ¿qué fue la agrupación esta, el Café Nostalgia? ¿Puede ser que se llama?
Claro. Sí. Mira, cuando yo llegué al tiempo, abrió Café Nostalgia y yo me fui y me presenté. Y me acuerdo que estaba... Juan Manuel Cao me había visto en Alemania, porque había unos problemas allá, aquí con los alemanes que habían venido acá, que había mal. Y entonces me encuentro ya con Juan Manuel Cao, me da su tarjeta y vengo ya a Miami y lo llamo. Le digo, mira, Juan, yo soy el
yo soy fulano,
aquel. No, porque yo soy aquel que está tan lejos, no te olvidas.
Yo soy yo que...
yo por quererte de la vida. Y entonces, pues, nos llaman, me dicen, bueno, mira, vamos a encontrarnos en un lugar que se llama Café Natalia, ¿no? Ya he oído hablar. Y llegamos ahí a Café Natalia, ¿no? Y me pongo a... Me dice, pues, ¿por qué tú no cantas? Me presenta el dueño, no me canta. Me sube a cantar y me dice, canté y me dice el dueño, ¿qué tú estás haciendo? Y yo le digo, bueno, me pagan por nada, así que me puede pagar un poquito más. Y me dijo, te quedas trabajando. Y me quedé trabajando en Café Natalia por 4 años, casi 5 años. Grabamos 2 discos. Y ahí empezó Luis Bofill ya, tú sabes, después yo me fui y empecé solo. Ya me quedé solo.
¿Tú llegas a Miami en los 90?
Finales 94.
Sí, en los 90.
Sí, yo fui, tuve que ir a Cuba porque mi hija estaba muy enferma, muy, muy mal. Uh-huh. Que a mí no me dejaban entrar, no sé cómo me dejaron entrar.
¿Pero qué hiciste que no te dejaran entrar?
Ay, bueno, la historia, tenemos 3 programas para hacer todas las cosas que yo hice. Ah. Y entonces fue horrible, me dejaron a mí sin trabajo, que fue horrible, me tuve que ir. Y entonces, cuando llegué a Miami, pues me encontré con esto, y de verdad que me dio la luz. ¿Verdad? Yo le agradezco mucho a la ciudad de Miami, a la gente, sí. a toda la gente le agradezco, porque yo llegué, como dices tú, llegamos con una maletica, sin ser famoso, sin ser nada, llegamos con una maletica. Entré, pregunté dónde se puede cantar, y me dijeron ahí, y fui, y canté, y la gente lo aceptó, y estoy feliz.
Que te quieren mucho.
Sí.
Oye, en su momento, yo no sé con qué disco, pero en su momento grabaste con Sony, BMG, ¿no?
Con Sony, BMG.
Es un privilegio.
Sí, grabé. Sí, y grabé después, después de eso, he hecho muchas colaboraciones. Yo he hecho colaboraciones hasta con Julio Iglesias, he tenido colaboraciones. Julio Iglesias quiso hacer un disco de música cubana, hice unas colaboraciones, hice colaboraciones con gente de Cuba también, he hecho varias colaboraciones, hice un disco con DCM Bueno, que de Bailando y eso,
sí.
Hicimos un disco pero ese disco no caminó tanto hasta que llegó este niño Arsenio, el brujo de Macurija, el brujo, vino sí. con su encanto, y de verdad que me siento muy bien.
Porque ¿sabes qué? Hay gente que nada más que trabajan para los de aquí, uh-huh. pensando que los que están en este plano, son solamente los que pueden ofrecer cosas. Uh-huh. Y no precisamente cosas espirituales, y no precisamente cosas pasionales y amorosas, uh-huh. sino están buscando a lo mejor oropel, peculio y, uh-huh. y billetico. Y nadie sabe que los que están en otro sitio están también, y desde ahí están mandando, uh-huh. así pienso yo. Uh-huh. Y a mí me parece que eso Arsenio te lo ha agradecido.
Sí. Yo creo que sí, yo creo que se han abierto tantas puertas que yo inimaginable. O sea, de pronto te manden. Yo hice un programa recién el disco, que hice un programa con CNN y las respuestas fueron espectaculares. O sea, gente escribiendo desde Uruguay, desde lugares remotos como Uruguay, como no sé, Perú, así Chile. O sea, y yo dije, wow. Dije, Arsenio, gracias, Arsenio, gracias. Yo siempre le estoy dando las gracias porque. Seguro. Porque tengo la posibilidad de estar contigo.
Yo quiero decirte algo. Así como le dije que mientras escuchaba a Gerardito, yo veía cómo gesticulaba, ¿no? Es muy propio de los actores, de la gente que danza, y tienen una particularidad en las manos. Y a ti, a mí se me ocurre ahora pensar en Rubén Darío, el nicaragüense, cuando dijo que la risa es la sal de la vida, y tú siempre tienes una sonrisa. Discúlpame la pregunta, pero esto es que te lo has propuesto como para agradar a los demás, o esto es porque Luis Bofill es un hombre optimista, alegre, y que le sale de la...
Sí, tengo optimismo, porque por todas las cosas que he pasado en la vida, ¿qué más que me queda de reírme? Porque no podría vivir en el odio, no podría, tú sabes, cuando tú tienes todo eso arriba, no te sale. Entonces a mí me sale normal, espontáneo, tú sabes. Yo trato de ser lo más natural que puedo, todo lo natural que puedo. A veces no, porque a veces la vida te pone cosas que tú tienes que un poco simular, ¿no? Uh-huh. Pero trato el 99% de mi vida que sea real.
En Cuba hubo un espacio donde tú surgiste que se llamó Todo el Mundo Canta. Todo el mundo canta. Y además que fuiste, por Dios, sumamente popular y famoso en aquel programa y después. Y ese nombre, todo el mundo canta. Puede ser que todo el mundo cante. Ahora, todo el mundo no canta bien como tú.
Mira, yo aprendí una cosa muy buena, que el viejo Reinaldo Mirabal, que mi papá, yo le decía a mi papá, se me moría la risa. La cosa no es cantar, la cosa es decir. O sea, no es cantar. Ya, tú entonas una melodía.
Decir.
Tienes que
comunicar.
Tienes que comunicar. Y eso es muy importante, comunicar.
Ahí está, para que digas, para que comuniques y para
bueno,
que cantes.
Bueno, comunicar, que a mí se me perdió la cartera.
Venga, el otro
y
tema.
Y ya no tengo más dinero.
Y no la tengo yo. Venga, ahí, mi gente, hoy, para bien mío, está en este show Gerardo Riverón y Luis Bofill. Ahí está Luis Bofill. Luisito, esa es la música Esa es la música de Cuba, es la música de nuestro techo grande. Mil gracias por venir.
No, no, las gracias a
ti. Gracias por venir, Gerardo.
A ti, papá.
Mi gente, hemos consumido los 50 y tantos minutos dedicados a este espacio que es de ustedes. Gracias al equipo tierno, comprensivo y ayudador que me acompaña. Me voy con un fardo cargado hasta el tope de felicidad. Esa que, como dijo el poeta, no está ni en el placer, ni en el que tiene más, sino en el que encuentra su verdad. El hecho de que esté a punto de terminar la fiesta no significa que se va a acabar la música. De tal manera, pa'lante. A ustedes los quiero mucho, mucho, mucho. Vamos.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana. Soy José Luis Ramos. Bueno, entre los temas, la exigencia ciudadana para que Texas baje los precios de Internet en Cuba cobra fuerza. Es uno de los temas de hoy en el programa. También el antiguo jefe de la inteligencia venezolana, el general Manuel Ricardo Christopher Figuera, se encuentra aquí en los Estados Unidos. Por cierto, Figuera fue el hombre clave en la liberación del opositor Leopoldo López. Y otro de los temas, bueno, la visita que realizó la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, la señora Michelle Bachelet, a Venezuela. De invitados está hoy conmigo, es un honor, Carlos Fernández, expresidente de Fedecámara. Gracias, Carlos, por venir.
Gracias a ti.
Agradezco a Pedro Corzo, que me acompaña hoy acá en el programa, periodista de Radio y Televisión Martí. Pedro, gracias.
Gracias a ti, José Luis.
Y desde La Habana, vámonos con Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio. Luz, ¿qué tal? Bienvenida esta semana. ¿Cómo estás?
Todo bien, saludos.
Bueno, quiero comenzar hablando precisamente de esta campaña, Bajen los precios de Internet. ¿Cómo se está comportando? Y que me hables también de lo que se denomina SNET, esta red inalámbrica independiente en Cuba.
Bueno, la campaña de bajar los precios de Internet ya se ha vuelto como una tradición. El problema es que vamos creciendo, se van sumando personas a este reclamo y el impacto es mayor. Es un reclamo totalmente genuino, es súper caro conectarse a Internet, es algo que no se corresponde no solamente a los bolsillos, sino a los salarios de las personas que viven en este país. El Estado cubano tiene el monopolio de esta empresa que es Etexa, que es la única permitida aquí, a través de la cual es la única que uno puede tener un contrato para tener Internet en el móvil o en la casa o cualquiera de estos servicios que ellos brindan. Hay que decir que el más extendido hasta ahora es este del móvil y los precios están súper elevados. La demanda es que bajen los precios de Internet, o sea, la exigencia de Etexa es esa. También se ha sumado que bajen las tarifas del NautaHogar, otras demandas como también que bajen los precios ya de la línea, porque el acceso a la Internet no es solamente los precios de una tarjeta, sino también tener un móvil, tener una línea que hoy por hoy vale 40 CUC. Por favor, es el salario de 2 meses de trabajo, un salario promedio. O sea, si te vas por la mínima, es 4 meses de trabajo. ¿Qué cosa es eso? Entonces, creo que es una demanda totalmente justa, ¿no? Para decirlo de una palabra que se entienda.
Por supuesto.
Algunas personas consideran que reclamarle Texas es por gusto, que eso forma parte del gobierno, que es sorteo, que no sé qué, pero somos clientes, estamos pagando todos los meses porque es el único servicio al que tenemos acceso y por tanto creo que la demanda es oportuna.
Luz, ¿cuánto cuesta el paquete completo de navegación si una persona, un cubano, lo desea?
Mire, el problema es que no existe lo que llamaríamos, no sé cómo se llama en el mundo eso, tarifa plana o qué sé yo, una cosa de que
así
tú
mismo.
Que tú tengas un servicio total, ¿no? Eso no existe y eso es una de las cosas que estamos pidiendo también con una etiqueta, porque todo es por paquete. El paquete más grande, que es el que más dura, es el paquete de 4 gigas, que son 30 CUC. Imagínate, 30 CUC para un cubano que tiene un salario es una fortuna, para un cubano que recibe una remesa es una fortuna también, porque estamos hablando de un buen dinero, ¿no? No es cualquier cosa. Entonces, 4 gigas, en dependencia del uso que le des, te puede durar desde una semana hasta un mes completo. La persona que lo use solamente para comunicarse a través de WhatsApp o Messenger por la familia, le puede durar el mes completo. Pero las personas que hacen uso de las redes sociales para compartir contenido, para buscar información, eso le va a durar una semana o 2 semanas. En dependencia, ya digo, el volumen que... Olvídate de lo que es ver video, ver película, descargar, eso sí sería que te duraría 15 minutos. Los 4 gigas, porque estamos hablando de que te cobran por mega, por consumo, no por tiempo, ni por... Aquí tienes un mes de Internet y te cobramos tanto, ¿no? Es uno de los problemas que hay, porque además es un servicio post-pago, prepago, que tú tienes que pagar primero. O sea, ni siquiera es la cosa que yo consumo y después voy y de manera posterior pago, que también sería otra opción.
El único proveedor, perdóname, ¿es Etexa en este caso?
Etexa tiene el monopolio de este servicio en Cuba, es el único proveedor que hay, no hay para dónde virarse, como decimos en buen cubano.
Claro.
Y además de eso, es una empresa que es famosa por su sordera ante sus clientes, famosa por su vulgaridad, como estuvimos viendo la semana pasada, que ha respondido a algunos de los clientes que estuvieron demandando, llamándolos mercenarios, otras bandoleras, otras, bueno, en fin, palabras más fuertes. Y bueno, no queda otra que seguir exigiendo. Yo creo que hay que seguirlo haciendo, y bueno, y en la medida en que sigan haciéndose los sordos ante este reclamo, y subiendo en la parada, ¿no? Como decimos en buen cubano. Y
ya no, si es una demanda, es una demanda legítima.
De comunicaciones, claro.
Claro, y una demanda cívica, sin duda. Pedro, ¿qué te parece esto realmente, que se cobre por un servicio de Internet esta cantidad de dinero a una ciudadanía que prácticamente lo que recibe de salario es nada, ¿no? Cuando se lleva entre peso cubano, el CUC, y se puede convertir en dólares, si se puede, ¿no?
José Luis, eso es típico del régimen cubano. El régimen cubano, desde que asumió el poder, ha tratado de controlar de la forma más estricta posible la información. Ha censurado de una manera sistemática y permanente el acceso a esa información por parte de la población. Y el Internet es algo que, en cierta medida, ellos no quieren que se le vaya de las manos. Quieren mantener el control. Y me parece a mí que van a esforzarse todo lo más posible por mantener ese control.
Carlos, ¿cómo se comporta en Venezuela Internet? Sabemos de la censura, pero ¿cómo se comporta? ¿Cómo hace un venezolano para poder conectarse a la Internet?
Todavía en Venezuela, a través de programas de CAN TV que existen, pueden accesar a Internet. El problema es que el servicio de Internet en Venezuela cada día es peor y la mayoría de las veces no hay servicio. Y esto es justamente, como dice Pedro, parte del control de la información, para que no lo que suceda, por decir, en Caracas no se sepa en Margarita, o no se sepa en Ciudad Bolívar, o no se sepa en Maracaibo. Eso es parte del control que tiene, y valga decir, ese control está siendo manejado también por régimen del G2 cubano.
Luz, vuelvo contigo a La Habana. A pesar de conectarte, de pagar lo que Texas pues te dice que tienes que pagarle para tener un servicio, ¿cómo se comporta este? ¿Es como dice Carlos, por ejemplo, en Venezuela, que no es bueno?
Esa es la otra, que no hay una correspondencia entre esos altos precios y la calidad del servicio. Ya que no vas a bajar los precios de Internet porque no quieres escuchar a tus clientes que te están diciendo que es muy caro comparado con el salario, tienes que escuchar al menos la parte de que tienes que bajarlo porque tu servicio es muy malo. El servicio es sumamente lento, se congestiona, la señal es inestable, la cobertura no es total, en dependencia de donde estés ubicado en la ciudad, tendrás mejor o peor cobertura. Hay lugares donde no llega la señal. Por ejemplo, la que mejor se está comportando es la 4G, porque la 3G está funcionando pésimamente, pero la 4G solamente está en una parte del litoral habanero, no se acaba de extender a toda la ciudad ni a todo el país, mucho menos. Entonces, es un servicio que va a paso de cangrejo y que además cada paso que dan se lo notan como una victoria, y en los tuitazos, para responderle a los reclamos, dicen, no, pero tenemos tantas salas de navegación, tenemos tantos puntos wifi, tenemos tantas antenas, no sé qué, y uno le dice, sí, pero es que el servicio es malo. Tú podrás poner todas esas antenas, pero eso no se traduce en un servicio positivo. Y además la respuesta que dan ante cosas puntuales de problemas que tiene la gente para conectarse y todo eso, siempre es una cosa de copia y pega que no está enfocada a aclarar la duda, a responder la pregunta.
Por supuesto. Quisiera que me hablaras también de SNET, esa red inalámbrica independiente. ¿De qué realmente estamos hablando y quién la controla?
Bueno, SNET la controlan los administradores. Lo que pasa es que al gobierno no le gustó la idea de que estas personas estuvieran al libre albedrío en su red alternativa.
Luz, perdóname, cuando dices administradores, son personas independientes. Aquí el Estado no mete su mano.
No. Bueno, mete su mano puntualmente con cada administrador que los puede chantajear o les puede decir, porque por ejemplo, una de las reglas súper estrictas de SNET es que ahí no se puede compartir nada de política. Claro está, tampoco pornografía ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la seguridad del Estado se ha encargado de decirles que, okay, está bien, bueno, ya, okay, vayan jugando, pero aquí no se puede compartir nada de política. Entonces los administradores, bueno, sí, de alguna manera están bajo ese, bajo esa advertencia, ¿no? Pero no, son personas independientes que han creado ellos mismos su software, sus programas y sus cosas para compartir contenido. Son personas muy talentosas, además con un ingenio tremendo y con muchas ganas de ayudar a la informatización de Cuba. Por eso ellos tienen la etiqueta de SNET Informatiza, porque ellos creen que sí, que ayuda a la informatización y que hay que tenerlos en cuenta a la hora de crear una Cuba informatizada, ¿no? Porque es un hueco que ha llenado las velocidades de TEISA. O sea, una de las cosas que tienen las nuevas regulaciones que ellos quieren implementar es que TEISA esté por el medio del camino en todas las redes que ellos tienen en la ciudad. Y eso es totalmente absurdo, porque es caro todavía el servicio de TEISA, además es lento, la infraestructura es mala. Y la infraestructura que tiene SNET, en la opinión de estos administradores, y la mía también, que comparto con ellos, es que debió haber sido al revés. Debió haber sido TEISA quien se aprovechara de esta red para que hubiera más personas conectadas y potenciarlos a ellos, ¿no? En lugar de limitarlos y decirles, no, ven tú por mi canal. Pero bueno, ellos también están luchando con su etiqueta, yo soy SNET, para promover un cambio en estas resoluciones o por lo menos promover un diálogo entre el ministerio, porque estas resoluciones se hicieron totalmente de espaldas a los reclamos de estas personas y a cómo funciona la SNET. O sea, ellos nunca tuvieron en cuenta el funcionamiento de SNET para,
Luz,
para estas publicaciones.
Tú me decías que hay quien critica esta campaña, ¿no? Bajen los precios de Internet, porque dice que es una pérdida de tiempo, que en realidad TEISA no va a responderle a ustedes. Pero hay también quien dice, y te hago la pregunta a ti, que responden a los que utilizan esto como una maniobra, y en este caso hablan de los jóvenes, para no reclamar y para no hablar de los verdaderos problemas que hay en Cuba. ¿Qué respondes tú?
Sí, eso también me lo, o sea, lo escuché hace poco en las redes ante una conversación que hemos tenido ahí en público con diferentes personas. El problema es que, mira, no se puede pedir todo en todo momento y ningún reclamo excluye al otro. Yo tengo un reclamo al gobierno de Cuba, que es que haya libertad política, que se vayan de ahí, que todos son una partida de personas que están puestos ahí por el poder de otros que lo señalaron y por eso están ahí, pero ese es mi reclamo. Pero mi reclamo es un reclamo que no tiene una influencia directa, porque yo diga que se vayan de ahí, ellos no se van a ir de ahí. Sin embargo, yo creo que estos pequeños empujones, que son este tipo de reclamos auténticos, que salen de las personas jóvenes, que todavía no tienen visión para ver que hay un poder político que lo controla todo y que lo que les importa es estar conectados, pero quieren que bajen los precios, para mí es un primer paso. Es un primer paso que apunta a que esta persona tiene una inconformidad, lo plantea en las redes y lo expresa. Eso se llama sociedad civil que se articula, que se generan cosas. Y eso es un paso. De ahí a lo otro no hay nada. De ahí a lo otro no hay nada, porque además todos son jóvenes que están súper inconformes con la realidad que se vive en Cuba. Todos son jóvenes que están viendo que están siendo dirigidos por personas que viven de espaldas a los reclamos ciudadanos y todos quieren un cambio. Entonces yo creo que es un primer paso. Ignorar este reclamo y no sumarse es darle la espalda a estas personas que son un potencial a la hora de cambiar este país. Y hay que sumarlos, no los puedes excluir, tú no puedes ahora pararte y decir, tú lo que tienes es que pedir que se caiga la dictadura, en lo más mínimo, en lo más mínimo, porque además es un reclamo que hacemos todos y que hacemos muchos y que hacen otros. Este reclamo sencillamente yo creo que debe ser incluido. Y en la tarea de las personas que llevan más tiempo trabajando por la democracia en Cuba es ser incluyente y no esa política excluyente que es la que hemos sido víctima todo este tiempo, ¿no? Es mi opinión.
Claro que sí. Luz Escobar, muchísimas gracias, como siempre, vía telefónica desde La Habana, una de las periodistas del diario digital 14 y medio, hablando de esta campaña Bajen los precios de Internet. Gracias, Luz, por tu participación hoy en esta semana. Un abrazo para ti también. Bueno, nos quedamos nosotros acá en el estudio, Pedro Corzo, también está Carlos Fernández, y ahora vamos a entrar al tema venezolano. Vamos a comenzar por el exjefe de servicios de la inteligencia, el conocido SEBIN, el señor Manuel Ricardo Christopher Figuera. ¿Usted lo conoció?
No, yo no lo conocí personalmente, que lo conozco a través de las noticias. En aquel momento, cuando yo estaba, el que era mi carcelero era Rodríguez Torres.
¿Usted estuvo en prisión?
Sí. Estuve en prisión en el año 2002-2003.
¿Qué opinión le merece esta persona?
Importante. Nunca pensé
que Christopher pudiera tomar una decisión de esa naturaleza, porque él sigue siendo chavista, él cree dentro de lo que es el chavismo.
Eso sorprende,
pero,
¿no?
Sí, sorprende, pero lamentablemente hay muchos chavistas que, aunque han creído en la doctrina de Chávez, lo que no están de acuerdo es en la corrupción y la forma como Maduro ha venido manejando el país, sobre todo en los últimos años desde que llegó al poder. Y Christopher debió haber tenido algunas diferencias con Maduro y para tomar una decisión como la que tomó, que se dio cuenta de que el camino era totalmente equivocado y que al final lo que va el país a una destrucción total y donde los únicos que se van a quedar con él son potencias extranjeras y a los afectos directos a estas potencias extranjeras, caso de Nicolás Maduro.
Pedro, ¿qué te parece? Este hombre reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado, ¿no?, de Venezuela. Salta, pasa a Colombia, finalmente llega a los Estados Unidos, pero como dice Carlos, la gran sorpresa es, entre otras cosas, pienso yo, que sigue considerándose un chavista. ¿El chavismo es bueno?
El chavismo para mí es tan malo como el madurismo, porque hay una realidad. El caudillo que destrozó la democracia venezolana y que estableció las bases para esta corrupción masiva que impera en el país fue Hugo Chávez. Hugo Chávez fue otro corrupto de primer nivel que dañó profundamente a la nación venezolana y que desde el principio lo dijo claramente, porque no engañó a nadie, que él quería para Venezuela el mar de la felicidad que era Cuba. No engañó a nadie, y lo digo con propiedad. Aquellos que votaron por Hugo Chávez en el año 1998 y siguieron votando por él estaban conscientes de las propuestas que Hugo Chávez estaba haciendo. Me parece que esto es muy normal. Personas que se decepcionan, a veces por el sistema en sí o por el liderazgo que está abanderando el sistema. Quizás estos hombres, como le pasó al señor Baduel, quien fuera ministro de la Defensa, jefe de las Fuerzas Armadas.
Preso hoy.
Y de hecho, preso hoy. Y de hecho, el hombre que para muchos devolvió el poder al presidente Hugo Chávez, es el hombre, como bien dicen varios medios de prensa, el fantasma al cual más le teme el madurismo. Este personaje también se decepcionó del chavismo, se decepcionó del madurismo. Y eso es algo que ocurre. Nosotros en Cuba lo tenemos también. Tenemos mucha gente que lucharon por la revolución, que le sirvieron a esa revolución no un año ni dos, sino muchos años, pero llegó un momento en el cual se decepcionaron por determinadas razones y abandonaron el país y mucho más, confrontaron el país, confrontaron al gobierno del país, que eso es un punto a destacar. Desde la perspectiva de muchos analistas, claro, no es lo mismo, y perdona,
no.
Abandonar el país, abandonar la causa que combatirla.
Y son dos cosas diferentes.
Son dos cosas totalmente diferentes.
Carlos, quería preguntarle, la deserción de Figuera a Estados Unidos, ¿usted piensa que va a animar a otros militares a dar el salto?
Pudiera ser, sin embargo, el control de la parte militar por parte de funcionarios del G2 cubano es brutal. Y todo aquel que se ponga al margen de ello va a ser detenido. Y prueba tenemos que estando la comisionada de derechos humanos, la Bachelet, soltaron a tres. Y todavía no se había ido cuando se llevaron a 6 militares presos nuevamente. ¿Okay? O sea que eso, el control militar en Venezuela es un elemento férreo por parte del régimen y no creo que tengamos la suficiente fuerza como para poder lograr sacar a Maduro por esa vía. Ojalá yo esté equivocado, ojalá sea así, porque debo decir que después de los meses que han pasado al día de hoy, no veo salida a Venezuela, veo que siguen jugando al diálogo, caso de Noruega, ¿quién promueve el diálogo de Noruega? ¿Quién promueve lo de Suecia? Yo creo que nuestros políticos de la oposición no quieren que haya una presencia de fuerza para erradicar a estos elementos y prefieren seguir conviviendo con el régimen y nos van a llevar a unas elecciones gatopardianas, sin lugar a dudas, donde no estará Maduro, pero estarán los otros por detrás, y auspiciado por Rusia, sobre todo, por Cuba, por Irán, y por China también, y simple y llanamente la calidad de vida del venezolano podrá mejorar en algo, pero el control de todas las riquezas no renovables del país van a seguir en manos de ellos y ellos van a seguir controlando el país.
¿Usted cree, perdóneme, que este militar traiga alguna información que ya, por ejemplo, Estados Unidos, no sepa?
Bueno, lo único que puede traer es más información de corrupción, de violación de derechos humanos. Pero yo creo que a nivel mundial ya se sabe quién es Nicolás Maduro, quiénes son la gente que lo acompañan, quiénes son los asesinos, quiénes son los ladrones, quiénes son los narcotraficantes. Y creo, a mi real entender, que Estados Unidos sí debe preocuparse por lo que se está fraguando en Venezuela para la estabilidad de la región y la estabilidad de los Estados Unidos.
¿Pero usted no cree que hasta el día de hoy han estado y están preocupados?
Yo creo que se necesita más decisión, porque a mí ese lenguaje de que todas las opciones están puestas sobre el tablero ya me cansa, ya no las creo. Yo creo que hay elementos suficientes para haber tomado otras decisiones. Y lo que sí entiendo también es que nuestra oposición política juega también a ese lenguaje de que todas las opciones están, pero que no se van a usar. No está planteado en este momento el que haya una fuerza multinacional que pueda sacar a Maduro, y yo no creo que sin una fuerza multinacional nosotros podamos salir del problema. Además, si en dado caso saliera Maduro, yo me hago la pregunta, ¿las Fuerzas Armadas venezolanas tienen capacidad para erradicar el ELN, la FARC, Hezbollah, el ISIS, el ETA y toda la pandilla de ladrones, narcotraficantes y violadores de derechos en Venezuela?
Creo fue que una de las denuncias precisamente que trajo el señor Figuera acá a los Estados Unidos. Pedro Corzo y también Carlos Fernández, hablando de que todo está sobre la mesa. Hace poco escuchaba yo un venezolano que disertaba, hablaba sobre la situación que hay en su país y él también respondía, como dice Carlos, depende el tamaño que tenga esa mesa, porque puede ser una mesa grande donde quepa todo, pero puede ser una mesa pequeña donde cabe una sola cosa. Y todo el mundo ha venido esperando algo que no ha tenido lugar respecto a Venezuela. Y en cuanto a la deserción de militares, lo hemos visto por años en Cuba, Pedro.
Incluso eso puede seguir ocurriendo. Yo creo que las deserciones se van a producir, quizás no de una forma sistemática, de manera goteada como ha ocurrido con Cuba. Se van a producir, no hay manera de controlar eso. Muchos volverán a caer presos, otros caerán presos nuevamente y algunos irán a prisión por primera vez. Las deserciones se van a producir. Pero los otros días me comentaba un venezolano de que a él le preocupaba mucho el nivel de internacionalización que había cogido la situación de Venezuela. Que eran muchos los factores internacionales envueltos en una posible solución al diferendo venezolano. Y que cuando las grandes potencias se identifican y se apropian de una causa nacional, solo son las grandes potencias las que lo pueden resolver. Me decía él, cualquier solución para Venezuela pasa por una conversación, un diálogo entre Estados Unidos y Rusia. Y me puso como ejemplo el caso cubano. Cuando la crisis de los misiles, él me dijo, ¿te recuerdas de que Castro se negó a que hiciera una inspección sobre el territorio, rechazó la visita de Naciones Unidas, pero a fin de cuentas, Rusia se llevó los cohetes, pero siguió Castro en el poder?
¿Usted piensa que una salida electoral no es lo que le conviene a Venezuela? Mirando...
No están las condiciones.
¿Por qué, Carlos?
José Luis. Bueno, porque un Consejo Nacional Electoral en manos del régimen, la presencia del usurpador en el régimen, es bastante difícil que nosotros podamos tener una salida transparente y la utilización de esta herramienta. Como decía Pedro, estoy totalmente de acuerdo, nosotros hemos pasado a ser un peón del ajedrez y quienes van a decidir el destino de Venezuela va a ser entre Estados Unidos y Rusia. Ojalá que se tome más en cuenta a la sociedad venezolana que a los intereses particulares de cada uno de ellos. Pero vuelvo y repito, el problema de estos elementos que hoy están habitando o cohabitando en Venezuela es un peligro para la paz de la región. y debe Estados Unidos ver eso como un elemento pernicioso para la tranquilidad de los americanos.
Hay algunos venezolanos, tanto Pedro como Carlos, que dicen que, o en este caso, ¿no?, Guaidó debe apurar el paso porque le queda hasta el mes de enero. Creo que hasta enero él sigue como presidente de la Asamblea Nacional. A partir de ese momento será sustituido.
Correcto. Eso yo lo dije también recientemente, que el régimen está buscando tiempo para llegar a diciembre. Guaidó deja la presidencia de la Asamblea Nacional, deja de ser presidente interino de Venezuela.
Carlos, perdóneme, ¿esto es constitucional o es un acuerdo de partidos?
En lo que era la sucesión de la presidencia de la Asamblea Nacional fue un acuerdo en el momento que se eligió, pero ya todos aquellos que han participado prácticamente ya han cumplido y nosotros podemos ver como el nuevo presidente de la Asamblea Nacional a un Stalin, a un Zambrano. Son fichas de estos partidos de Acción Democrática y de Un Nuevo Tiempo, y vuelvo a decir lo mismo, nuestros peores enemigos los tenemos dentro de nuestra propia oposición política, que porque tienen rabo de paja, porque tienen mucho que decir, les interesa seguir conviviendo con el régimen. Por eso, este cambio gatopardiano que yo digo está a la vuelta de la esquina y lo podríamos ver antes de diciembre.
Quiero escuchar a Pedro. ¿Piensas que la salida que se aproxima en cuanto a la crisis venezolana es, como dice Carlos, esa salida electoral?
Yo no creo que hay salida electoral en Venezuela. En Venezuela existe un control de las instituciones. Controla el Poder Judicial, menos el Poder Legislativo, lo controló hasta hace muy poco tiempo, y por supuesto el Ejecutivo. La salida en Venezuela es muy complicada para hacerla en términos electorales. Para pedir elecciones en Venezuela hay que demandar en primer lugar, José Luis, de que tiene que existir un Poder Judicial completamente independiente y un Poder Electoral independiente. Los que vivimos en democracia no nos percatamos de la importancia de una justicia justa.
A veces
perdona, no nos damos cuenta de eso.
Así mismo.
Pero cuando tú estás en una dictadura, cuando los jueces responden a intereses políticos, tú eres simplemente un objeto que lo mueven como una ficha de un lugar al otro sin contar contigo. La justicia es muy importante y en Venezuela no hay justicia. Por lo tanto, unas elecciones en Venezuela, sea el candidato que sea, la victoria, el triunfo, va a ser en todo el sentido de la palabra pírrico, en el supuesto caso que se dé.
¿Carlos?
Sí, totalmente de acuerdo con Pedro. Pero yo no descarto que nos van a llevar a esas elecciones.
Ah, no, estoy de acuerdo contigo, ¿okay? Carlos.
Entonces, ese es el problema, que la solución no va a ser esa. Y es lo que yo hablo de un gatopardiano. Simplemente darle una vuelta, pero los actores y los que van a controlar la situación son los mismos. Y importante, con lo que acaba de decir Pedro también, veamos qué fue lo que pasó el 30 de marzo, creo, ¿no fue? Lo de Cristo Figuera.
Sí.
Exactamente, que se adelantó. Bueno,
él lo dijo.
Exactamente. Fíjense lo que pasó. Y ustedes saben el fondo de todo, hasta dónde estaba metido Michael Moreno, que valga decir, ese fue mi acusador, ese fue el que me dictó el auto de detención a mí.
Que hoy es el presidente.
Que hoy es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que tiene fue atracador y fue escolta de Carlos Andrés y tiene unos muertos en la espalda también.
Y ese señor
quería ser presidente. Y aparte de eso, había pedido 100 millones de dólares. ¿Okay? Entonces, todo eso, manejarse dentro de esta gente tan corrupta, tan falta de valores y eso, y como habla Pedro de la justicia venezolana, no tenemos salida. Sigo insistiendo. Nuestra salida es de fuerza.
Usted hablaba hace un momento de la señora Michelle Bachelet. Vamos a pasar de inmediato a ver parte de su declaración. Ella, como alta comisionada de Derechos Humanos, estuvo prácticamente unas horas, ¿no?, visitando el país. Se reunió con el oficialismo, la oposición, víctimas de violaciones de derechos humanos, familiares, iglesia, organizaciones no gubernamentales. Vamos a ver un primer corte de esta declaración de Michelle Bachelet.
Previo a mi visita, solicitamos al gobierno varios compromisos y hemos podido alcanzar varios acuerdos, además de la ya citada presencia de los oficiales de derechos humanos. Tenemos el compromiso expreso del gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, así como también para evaluar cuáles son los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país. Fue profundamente doloroso escuchar el anhelo de las víctimas y los familiares por obtener justicia ante o graves violaciones de derechos humanos o víctimas de la violencia política por ser partidarios del régimen. Espero sinceramente que nuestra evaluación, nuestra cooperación y nuestra asistencia ayude a reforzar la prevención de la tortura y el acceso a la justicia en Venezuela. El gobierno también ha aceptado que mi equipo tenga acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar también confidencialmente con los privados de libertad. El Ejecutivo también se ha comprometido a trabajar para permitir un acceso más amplio a los distintos mecanismos de derechos humanos, incluidos los expertos independientes de Naciones Unidas, conocidos como relatores especiales.
Designó, dice ella, pues dos delegados para vigilar el respeto de las garantías fundamentales. Pidió, insistió en la liberación de los presos políticos, su evaluación de la visita de Bachelet.
Negativa totalmente.
¿Por qué, Carlos?
Bueno, pues, empezando el programa le dije que habían liberado 3 y se llevaron 6 de militares presos. No hay una garantía de liberación de los presos políticos. Y dejar 2 personas es simple y llanamente para seguir conviviendo y llevando una especie de diálogo con la oposición, pero esto es más de lo mismo. Simple y llanamente, el régimen está buscando tiempo. Y valga decir, hoy está el régimen más estabilizado de lo que estaba hace 2 meses. Después de una pérdida de hace 2 meses, donde se veía la salida, que la caída inminente del régimen, hoy puedo decir que el régimen ha vuelto a lograr una estabilidad, como ellos la manejan, y ellos van a seguir promoviendo diálogos, van a buscar llegar a diciembre, y entre este lazo de que a diciembre, yo no descarto que nos lleven a unas elecciones.
¿Piensas lo mismo, Pedro?
Sí. El gobierno de Maduro ha tomado un segundo aire. Eso es evidente.
¿Debido a qué?
Debido a que, que cuando no hay soluciones y se produce una etapa de triunfalismo, como ocurrió días después que el presidente encargado Guaidó hizo el pronunciamiento en La Carlota, al lado de Leopoldo López, ya la gente estaba convencida de que el régimen de Maduro iba a caer. Cuando se llevó la ayuda por la frontera de Colombia, la gente estaba llena de entusiasmo. Y cuando digo la gente, hablo tanto del exterior como dentro de Venezuela. Y si esas cosas no ocurren, viene un periodo de desencanto que la recuperación es muy difícil. Y en mi opinión, el gobierno de Maduro tiene un segundo aire, lo está aprovechando muy bien. Los operadores políticos de la dictadura de Maduro están trabajando eficientemente, están ganando espacios. Ya tú estás viendo cómo las fuerzas políticas internacionales han bajado su nivel de participación y su nivel de exigencia. Y realmente hay una sola persona que está abanderando a nivel internacional la propuesta anti-Maduro, que es el señor Almagro.
Dicen que ha sido, en este caso, Vladimir Putin quien ha ayudado a que gane este tiempo y a que por lo menos respire un poco Maduro. ¿Piensas que así?
Es posible. No puedo ir allá, pero sí es posible. La realidad es, volvemos al tema de la internacionalización de la situación venezolana. Es muy crítica y eso le hace mucho daño a la oposición, no al gobierno.
¿Ayudó Putin a Maduro?
Lo ayudó y lo sigue ayudando porque primero tiene muchos intereses dentro de Venezuela del punto de vista geopolítico y del punto de vista económico. Hoy en día quien más se está llevando el oro y se está llevando un producto que se llama tolsium, que es mejor que el coltán para fabricación de bombas atómicas y otros elementos, está presente. Y ellos no van a salir de ahí hasta llevarse, e igualmente pasa con Irán. Entonces, el problema nuestro, al llevarlo a una amplitud tan grande geográficamente, como dice Pedro, lo único que hace es que cada quien opina, pero nadie da una respuesta y una solución, porque nunca se van a poner de acuerdo en cuál va a ser la solución exacta. Pero sí, repito, la situación de este hemisferio tiene que estar muy pendiente porque en Venezuela se está fraguando el centro de distribución de acabar con las democracias en el continente americano.
Regresamos con más de la señora Bachelet más adelante, pero ahora les propongo Tengo a Juan Guaidó, después de concluida su reunión con la alta comisionada Bachelet. Analizamos sus palabras.
Para nosotros los venezolanos es muy claro. Cuando el 90% de la población quiere cambio, cuando casi ya el 20% de la población ha migrado, cuando el 25% de la población está en emergencia humanitaria compleja, es decir, casi la mitad del país está hoy vulnerable, cuando no hay respeto a la libertad de expresión, cuando hay una situación de refugiados sin precedentes, cuando hay penetración del ELN en frontera venezolana, cuando hay captación de niños para grupos irregulares, cuando hay trata de blancas en la frontera, cuando hay una situación hospitalaria sin precedentes en nuestro país. Para nosotros es muy claro el diagnóstico en situación de derechos humanos, en calidad de los derechos humanos. Para nosotros la lucha continúa y para nosotros es, de nuevo, y lo he dicho en muchas ocasiones, sería para nosotros los venezolanos un error ver a cualquier iniciativa como una solución en sí misma. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? La visita de Bachelet tiene que ver con la situación grave y la ratificación de lo que hemos denunciado durante años. La violación de derechos humanos sistemática reiterada, la situación de emergencia humanitaria compleja, la situación con el Grupo Internacional de Contacto, con el Grupo de Lima, la Asamblea General de la OEA. Para nosotros los venezolanos, la solución a esta crisis, a esta catástrofe, tiene que ver con todos.
Ahí veíamos a Juan Guaidó reiterando que le dijo a la señora Bachelet, ¿no?, que insistiera en la liberación, en la excarcelación de los presos políticos, pero creo que es muy importante el señalamiento que hace del problema humanitario que está enfrentando Venezuela. ¿Por qué Bachelet no llegó hasta la frontera de Cúcuta? Es otra pregunta,
¿no? Bueno, porque no le interesa, pero es que solamente veamos también cómo fue el comportamiento de la señora Bachelet con el régimen y con la oposición o con el gobierno de Juan Guaidó. A Juan Guaidó lo llamó presidente de la Asamblea. En ningún momento lo llamó presidente interino del país. Al régimen, a Maduro lo llama presidente y lo llama gobierno. O sea, está muy claro cuáles son el enfoque que tiene la señora Bachelet en el caso de Venezuela. Y la señora Bachelet no vino a solucionar los problemas de Venezuela. No lo crean. La señora Bachelet vino a pedido de Maduro a comprar tiempo, a dar una aspirina para que te baje un poquito el dolor de cabeza, pero no a la solución de los problemas.
Bueno,
no le interesan la solución.
La verdad es que Bachelet llega a Venezuela con la autorización de Maduro. Si no, ella no puede realizar este periplo de unas pocas horas, Pedro, ¿verdad?
Bueno, el gobierno de Venezuela, aunque, y esto es herejía política, es Nicolás Maduro. El que tiene el poder, el que tiene el control de la frontera.
Es Maduro.
Es Nicolás Maduro.
Quien tiene el control del Estado militar.
Bueno, la frontera, quien controla la frontera. El poder moral es muy importante, pero el poder moral tiene que expresarse y materializarse. Si no se materializa, Guaidó, en mi opinión, es un hombre de mucha convicción, de mucha fortaleza moral. Es un ejemplo para los jóvenes, en mi opinión. Pero no tiene, lamentablemente, el poder real. No dispone de las famosas divisiones que Adolfo Hitler le preguntó al Papa en su momento.
¿Una visita pudiera ser más política que de derechos humanos, lo que hizo Michelle Bachelet a Venezuela, este periplo? Insisto, tampoco visitó un hospital. Tampoco llegó a Cúcuta, donde están los venezolanos ahí, ¿no?, buscando alimentos.
José Luis no vino en función de resolver el problema de violación de derechos humanos. Vino simple y llanamente a pedido de Nicolás Maduro y dándole una aspirina a Juan Guaidó, que fue con el último que se reunió y que simple y llanamente recibió muchas denuncias, pero eso no pasa de ahí. Y los dos personajes que dejó es simple y llanamente para tener una especie de comunicación, pero no de solución de los problemas.
¿Tú crees, Pedro, que estos dos comisionados observadores de derechos humanos no lleven el mensaje verdadero a Naciones Unidas, en este caso a ella, de lo que está pasando
creo
de derechos humanos, por poner solo un ejemplo, en Venezuela?
No conozco quiénes son los funcionarios, José Luis.
No han dado los nombres tampoco.
No han dado los nombres, pero son personas, me parece a mí, que si están en esos cargos, si son técnicos, no políticos.
Son técnicos,
son
me
técnicos,
imagino, ¿no?
Yo creo que son capaces de cumplir con su obligación. Pero el problema está, ¿cómo va a reaccionar la persona que dirige la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas?
¿Qué es?
Sin desviarnos
Michelle
del
Bachelet.
Tema, que es Michelle Bachelet. Tenemos la situación que ha estado padeciendo Nicaragua en los últimos meses. Si había un país que requería y demandaba al igual que Venezuela, una visita, una inspección de la comisionada de Naciones Unidas era Nicaragua, al igual que Venezuela.
Lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después lo votaron del país.
Después la votaron y no pudieron entrar más.
No pudieron entrar.
Por eso tuvieron que sesionar aquí en Miami. No la dejaron entrar, como tampoco la dejan entrar a Cuba. Pero muchas personas, yo recuerdo haberlo leído en la prensa, adversaron el nombramiento de la señora Michelle Bachelet. Le dijeron al señor Guterres, al menos se lo dijeron en la prensa, de que se había equivocado al seleccionar a una dirigente política que estaba claramente comprometida con una proyección ideológica.
Comandante Claudia.
Comandante Claudia. Muy bien, dejémoslo ahí. Vamos a ver el último corte de la señora Bachelet, la declaración y dos preguntas fue la que respondió a los medios de prensa.
Y me he comprometido a continuar transmitiendo estas demandas y abogar por la justicia y la reparación para ellos, sean quienes sean los perpetradores. Soy consciente que hay muchas más familias y víctimas con las cuales no tuve la oportunidad de encontrarme, pero déjeme decirles algo. La lucha de todas esas víctimas por la justicia es importante. No solo por lo que esas familias han sufrido, sino que es importante que haya justicia para todos ellos, sean del color que sean, y es importante para toda Venezuela, para todos los venezolanos. Y en eso no están solos. He escuchado las voces de los manifestantes que luchan por la protección de sus derechos y las de aquellos que buscan reparación por el daño que han sufrido. He encontrado representantes de la sociedad civil, sindicalistas, líderes religiosos, empresarios y académicos de todo el espectro socioeconómico y político. Me he entrevistado con representantes de la comunidad internacional y con las agencias de Naciones Unidas en Venezuela. Y todos me han transmitido cómo la situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria, incluyendo el derecho a la alimentación, al agua, a la salud, la educación y otros derechos económicos y sociales. El gobierno ha lanzado proyectos en un esfuerzo a asegurar acceso universal a programas sociales para los que ha dedicado el 75% del presupuesto nacional. Sin embargo, también he oído el testimonio de venezolanos que muchos de ellos, a pesar de tener un empleo, no les alcanza para adquirir las medicinas que necesitan, para asegurar suficiente alimento o para otras necesidades.
Bachelet constató los problemas, lo acaba de decir, pues básicamente en este corte de declaración. Pero es importante también algo que ella dice y quiero pues escuchar las opiniones de ustedes. Ella cuestiona las sanciones que impone Estados Unidos, dice, para asfixiar a Maduro y en apoyo a Guaidó. Pedro.
Mira, yo creo que eso no tiene sentido, con todo respeto. Eso es como cuando se culpa a Estados Unidos por el embargo a la dictadura de los Castro. Son realmente los gobiernos de Maduro, por su ineficiencia, como el gobierno cubano también por su ineficiencia y el negar los derechos a los respectivos ciudadanos de ambos países, los que hacen imposible que los pueblos vivan mejor. No son las medidas internacionales. Ninguna medida internacional genera ese tipo de situación.
Totalmente de acuerdo con Pedro, con una diferencia.
¿Cuál?
Él habla de ineficiencia de los gobiernos. No, yo creo que esto es premeditado y todo está calculado. Es una gran eficiencia en llevar al ser humano, a su ciudadano, al estado en el cual están.
Ahora, llama la atención que se hable de Estados Unidos en este punto, pero no se menciona Cuba, por ejemplo, ¿no?
Bueno, vuelvo al tema de por qué muchas personas cuestionaron la designación de la señora Bachelet, que hizo dos gobiernos en su país muy efectivos, donde no se violaron los derechos humanos, donde se respetaron los derechos ciudadanos. Pero es que a veces queremos para nuestro país lo que tal parece no queremos para los otros. Y eso lo viví en Venezuela, con todo respeto a mi amigo Carlos. Muchos venezolanos me decían a mí que en Venezuela hacía falta un Fidel Castro. Muchos me lo dijeron y tú recordarás eso.
Claro que sí.
¿Por qué?
Había una gran admiración.
Sí, señor, me lo decían porque, oye, José Luis, más de 800 intelectuales venezolanos firmaron una carta de defensa a Fidel Castro cuando Fidel Castro visitó a Venezuela para la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Y hay gente que quieren para su país, pero lo que no quieren para el otro. Y eso es una paradoja.
error garrafal de Carlos Andrés Pérez, esa invitación.
Muy bien.
Llevó lo que de ahí en adelante empezamos a vivir.
Carlos también mencionaba, y Pedro también lo hacía, la cuestión esta del acercamiento que hay a través de Oslo, ¿no? Entre gobierno y oposición y lo que se está tratando de buscar.
Se recuerda mucho a Santo Domingo.
Claro, por supuesto. Santo Domingo, ¿eh? Se crea el Grupo de Apoyo Internacional, además del Grupo de Lima, y el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación en Funciones, Josep Borrell, ha insistido y le ha pedido a sus socios en la Unión Europea apoyo para esos contactos exploratorios, dijo él, entre representantes de Maduro y la oposición. Vamos a ver la breve declaración que hizo el señor Borrell.
Sobre Venezuela, sí, hemos sido, como es lógico, informados de del inicio del trabajo de Enrique Iglesias, que había sido propuesto por varios países, entre ellos España. Valoramos muy positivamente su incorporación. Sabemos que ha estado en Nueva York, que va a desplazarse para entrar en contacto con todos los implicados en este proceso, pero de momento lo importante es que lo que está en marcha, que es el proceso, llamémosle de Oslo, ¿no?, propiciado por Noruega, no embarranque. O sea, ahora tenemos algo, ¿eh? Tenemos algo. Vamos a intentar que esa forma de abordar el problema a través de un encuentro entre gobierno y oposición, entre el gobierno de Guaidó y el gobierno de facto de Maduro, no perezca, porque si eso embarrancara, pues sería mucho más difícil empezar otro proceso. Y no vamos a hacer la competencia, vamos a colaborar, vamos a cooperar. Eso ha sido objeto de bastante discusión, porque sigue habiendo países que consideran que no se debe negociar nada ni nunca con Maduro, escarmentados como están de otros procesos que no acabaron bien. Pero la declaración, que espero que vea la luz en poco tiempo, debe insistir, espero que insista, en lo que España ha defendido, que es que hay que apoyar el proceso de negociación de Oslo. Todos hemos de hacer posible que ese proceso, que ha arrancado, no se detenga.
Borrell está reconociendo que hay países que no quieren precisamente esto, ¿no? Este tipo de negociación en Oslo, y él dice, perdóname Carlos, este proceso que ha arrancado no se puede detener, que no se detenga prácticamente es lo que dice.
Pero lo primero que tenemos que pensar o tenemos que analizar es que Noruega no reconoce al presidente interino Juan Guaidó. Entonces, ¿por qué hacer entonces esas reuniones o esos acercamientos en un país del cual a mí no me reconoce?
Carlos, discúlpame, pero eso es responsabilidad de la oposición venezolana.
Por eso, es que ahí voy. Es que no puedo asegurarlo, pero la información que manejo es que ese diálogo en Noruega fue justamente a través de Leopoldo López o de la familia de Leopoldo López, que se promueve, que después se va hasta Suecia. Pero, o sea, estamos enfrascados en un círculo vicioso, como que cuando el perro se quiere morder la cola, pero no tenemos, encontramos la salida. Esto es comprar más tiempo. El régimen, comprando ese tiempo, le da espacio para ir justamente haciendo nuevamente las bases y tener mucha más fortaleza. Y el problema de los venezolanos no se soluciona. Yo quiero ver qué va a pasar en julio, cuando terminen las clases de educación en Venezuela, cómo va a ser el eso de los venezolanos. La información que manejo es que hay muchas familias que solamente están esperando a que terminen los colegios para ver y tomar una decisión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Colombia? ¿Qué va a hacer Perú? ¿Qué va a hacer Chile como lo que está pasando ahora? ¿O es que acaso el éxodo venezolano de 2, 3, 4, 5 millones más por toda América no va a causar un problema de desestabilización, de tranquilidad? Yo creo que la comunidad internacional, y sobre todo liderizada por este patio, por el presidente Trump, que ha hecho un gran esfuerzo, tiene que sumar algunas otras iniciativas distintas a las que tenemos hasta el día de hoy.
Hace unos días, Pedro, un analista se preguntaba, hablando en referencia a lo de Oslo, ¿es una negociación o una imposición? Y ahora te paso a ti la pregunta.
¿Cuál, lo de Oslo?
Sí. ¿Es bueno, una negociación o una imposición?
A veces ambas cosas se confunden, José Luis.
Esa era la respuesta que él daba. Las dos cosas.
A veces ambas cosas se confunden porque tú como opositor estás obligado a hacer concesiones a las partes que te están apoyando. No puedes asumir posiciones numantinas porque corres el riesgo de quedarte solo. Por ahí es donde está y donde funciona tu capacidad como operador político. Hasta donde haces las concesiones que te llevan a perder la identidad. Porque aunque esto es un poco de filosofía, hay mucha oposición política que pierde su identidad y que pierde su objetivo, que desconoce en un momento determinado qué es lo que realmente está buscando. Tú no puedes hacer las concesiones que te limiten en lograr la caída de Nicolás Maduro.
Y hay veces
el objetivo es ese.
Perdóname, hay veces que a cambio de te imponen esto.
Seguro no.
Tienes que responder.
Es que la política es negociación, es el arte de lo posible.
Es el arte de lo posible.
Carlos, ¿cuál es la salida a la crisis?
Bueno, la salida a la crisis, que yo veo que se va a empeorar más para el venezolano, pasa justamente porque una decisión de fuerzas multinacionales, no de intervención, sino de verdaderamente de participación, de encontrar la paz, la tranquilidad y controlar a estos grupos que están haciendo violación de derechos humanos y que el caso de Nicolás Maduro tiene que ser llevado a la Corte Penal Internacional por la violación de derechos humanos, por la parte de narcotráfico, por la parte de corrupción. Y si no hay un acuerdo internacional o sobre todo americano, de países americanos, en la búsqueda de la solución, simplemente nosotros nos convertimos en Cuba 2.
¿Piensas tú igual, Pedro?
Primero, yo creo que de hecho ya son Cuba 2. Yo creo que ya no se van a convertir, yo creo que ya lo son. Pero a mí me parece que para que se produzca eso que Carlos plantea, esa acción internacional que antes se llamaba intervención y hoy le dicen la acción humanitaria,
sí, claro,
el como se, higienicismo humanitario, nombres de la misma cosa, diferente. Para mí, para que eso ocurra, para que eso acontezca, tiene que producirse un proceso de ingobernabilidad en Venezuela. Ningún grupo de naciones, creo yo, va a actuar militar y políticamente en Venezuela si no hay una crisis de gobernabilidad, si no hay una crisis seria de sobrevivencia, mucho más allá, mucho más aguda que la que hoy está viviendo el país.
Ya que dices que no hay, yo sumo algo más y te pregunto, ¿no hay estrategia para expulsar al chavismo y en este caso al madurismo del poder?
Mira, ¿no? Yo creo que sí hay una estrategia, lo que pasa es que es una estrategia que quiere estar asumiendo muchos roles y hay que definirse por una. Por ejemplo, hay quien se pregunta por qué Guaidó no ha convocado una huelga nacional en Venezuela.
Que en un momento habló de eso.
¿Por qué no ha nombrado el
un gabinete
de defensa?
Para mí eso es menos relevante, Carlos. Para mí lo relevante es, y se lo he leído a algunos venezolanos, una huelga nacional, un proceso que inicie una desestabilización del Estado y del gobierno.
En una ingobernabilidad habló, total.
Él habló precisamente también.
Sí, pero no lo ha hecho. ¿Por qué no hace eso? No puede producirse una acción internacional, una injerencia internacional, si no hay una situación de caos, si no hay una situación de crisis profunda.
¿Por qué no se ha pasado de lo dicho a lo hecho?
Porque Guaidó no tiene la solución o no tiene el control en su mano.
Pero él no es el presidente encargado del país.
Sí, pero la Asamblea Nacional no lo apoya. O sea, todo esto que vemos a través de los medios de comunicación y todo eso es pura fantasía. La realidad es que quien controla la Asamblea Nacional es Henry Ramos Alut, hoy día. ¿Okay?
Que fue presidente también.
Sí.
El primero.
Henry Ramos Alut es el que controla. Ahí está después Rosales. El propio Borges es para mí un personaje que no es de confiar. Pero hablemos de los que hoy están: Stalin, Zambrano, que supuestamente está preso, pero está viviendo en un apartamento dentro de Fuerte Tiuna.
¿Hay constancia de eso?
Sí, yo tengo informaciones que está ahí, por supuesto, no puede salir, pero no está en las condiciones que supuestamente debería estar.
¿Y por qué lo tienen
cualquier
preso?
Bueno, porque esto es parte de la pantomima de todo. O sea, tenemos que llegar a diciembre,
y entonces tenemos que poner los elementos que supuestamente han sido maltratados por el régimen, que puede ser los que van a dar la cara para la nueva Asamblea Nacional.
¿Es por falta de unidad que no se ha podido sacar a Maduro, Pedro?
Yo creo que sí, yo creo que hay falta un consenso de decisiones. La oposición venezolana, como toda oposición, eso es potestativo de la oposición venezolana, ha demostrado en estos 20 años muchas contradicciones y mucha pérdida de identidad. Han tenido líderes que realmente, en mi opinión, no han sido capaces de sintetizar un proyecto. La Mesa de la Unidad Democrática, por ejemplo, mientras que Ramón Guillermo Avelledo, no sé si compartes la opinión conmigo, dirigió la Mesa de la Unidad Democrática, tú veías un proyecto y una propuesta definida, con los errores y las contradicciones que lógicamente se producen en una sociedad democrática que es la oposición venezolana. Pero tenía un proyecto muy claro, una identidad de propósito. Yo creo que después que Henry Ramos Alud dejó la dirección de la Mesa de la Unidad Democrática, se inició un proceso de decadencia dentro de esa oposición muy serio y se generaron factores de tenientes y capitanes que no llegaban a generales. No sé si me sé explicar con esta alegoría.
¿Carlos?
Sí, sin lugar a duda, Ramón Guillermo Avelledo era un personaje, primero, de la política venezolana, conocedor, un hombre serio.
Un hombre con convicciones y principios.
Pero al final fue dominado y controlado por las fuerzas de Henry Ramos Alud y Pandilla. Recordemos recientemente lo que ha dicho, creo que fue Elio Abrams, donde dijo que lo más difícil ha sido hacer la unidad en Venezuela.
Lo creo.
Y no lo hay.
El mismo problema sería hacer la unidad entre los cubanos.
Es difícil, ¿no? La unidad en cualquier parte.
En cualquier parte. Pero hay propósitos, hay intereses internacionales y lamentablemente dentro de nuestra oposición política prevalecen agendas ocultas, programas muy personales y el interés nacional queda de lado.
Quiero cerrar, me quedan apenas 30 segundos preguntándole, Carlos, si no es a través del diálogo, ¿cómo se produce el cambio en Venezuela? Porque aunque encima de la mesa esté todo, lo que ustedes esperan está descartado hasta hoy.
Por supuesto, yo creo que Venezuela puede llegar a un momento de ingobernabilidad por la situación económica del país, porque las sanciones económicas internacionales van a seguir produciéndose y que va a llegar un momento que el agotamiento de los ingresos por narcotráfico, que es parte de lo que y el oro que es de lo que está sustentando hoy, puede eso lograr el que haya rompimiento de las Fuerzas Armadas internamente.
Muchísimas gracias, Carlos Fernández, como siempre acá en esta semana, Pedro Corzo y también a Luz Escobar, que estuvo con nosotros desde La Habana. Los temas de hoy, esta semana para usted, regreso si Dios quiere, muy pronto. Hasta entonces.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301.